Condado. El podcast de juegos de mesa del Club Dados.
Hola a todos, bienvenidos a Jugando con Dados, el podcast de juegos de mesa de los socios de Club Dados. Somos bastante víctimas de la novedad. Procuramos estrenar todo lo que podemos, estamos atentos de todas las novedades y eso se refleja bastante en el podcast. Os intentamos tener al día de todas las novedades que salen. Esto es verdad, pero siempre tenemos un huequecito para aquellos juegos que tienen muchos años, pero que, bueno, pues con sus reediciones, con su público fiel, aguantan el paso del tiempo. Siempre tenemos un huequecito pues, para nuestro 18XX, para nuestro Comics Encounter y este tipo de juegos. Hoy el programa un poquito de esto. Vamos a comenzar hablando de unos juegos con ya unos cuantos años, que ya han tenido unas cuantas reediciones y que, como digo, tienen pues, su público fiel, que no los abandona y que sigue ahí al pie del cañón. Esto en la primera parte, de la mano de Iván. Para la segunda parte, sin embargo, tenemos todo lo contrario. Hemos tenido unas jornadas de prototipos hace muy poquito aquí en el club. E Ismael nos va a hablar de, bueno, pues cómo se ha dado. Así es que, bueno, un programa de contrastes, vamos a arrancar. Y vamos a arrancar, bueno, pues por respeto a las canas, precisamente con estos juegos antiguos. Así es que, por aquí tengo a Iván.
Buenas.
Muy buenas, Iván. Y hoy has venido muy bien acompañado.
Pues sí, he venido con dos míticos del mundo de Blood Bowl. Bueno, lo verás mítico de cualquier lugar donde haya una mesa y un juego y unos dados.
Polifriki.
Bueno, primero lo verás, bienvenido. Pues
muy buenas.
Y por otro lado, Miguel Ángel, alias Tirca.
Pues bien, muchas gracias.
Es el padre de la aplicación web para la gestión de ligas de Blood Bowl. Sí. Donde están la mayoría de las ligas de España.
Sí, también es cierto. Efectivamente, pero bueno, tampoco vamos a hablar de eso, ¿no? O sí, no sé.
Bueno, hay un poco de galones.
Precisamente Blood Bowl es uno de los juegos que nos vas a hablar. Y la idea es un poco esto, ¿no? Unos juegos que ya tienen muchos años, pero que se han mantenido vivos a lo largo del tiempo. En buena medida en base a un público fiel que los ha estado siguiendo, ¿no? Y que han tenido pues, ciertas reediciones, ciertas subidas, bajadas.
Exacto, un poco reflejar, por ejemplo, cuando hablamos con nuestro amigo Tache, que Tache llega siendo friki desde que tenía 18 años y tiene 40, y claro, dice que antes no había tantos juegos, es decir, antes de ese inicio de los Eurogames, de mediados de los 90, Puerto Rico, Catán, Carcassonne hasta el principio de 2000.
Incluso pondría el Junta. Yo creo que con el Junta empezó un poquito así el momento de álgido que empezaron a publicar. Parker empezó a sacar títulos a cascoporro y tal y cual.
No, pero bueno, un poco más ya cuando las editoriales alemanes hicieron el boom. Se puede decir que fue el primer inicio.
95, 98, sí.
Sí, por ahí. Antes de eso había juegos de mesa y era mucho más Ameritrash, mucho más. Entonces, muchos de esos juegos han tenido su boom de antes de esta época, pero posteriormente han tenido otro boom incluso conviviendo con los Eurogames. Entre ellos, el mítico Blood Bowl es el mayor ejemplo, es decir, un juego editado del 86, pero después tuvo una edición del 94 que más o menos triunfó, después quedó desaparecido y volvieron a sacar esa edición en el 2002, que volvió a que yo creo que es la que más ha triunfado, que en Warsaw, bueno, ahora. Y después volvió. Pero es que eso no ha pasado solo con ese juego. Eso ha pasado con Battletech, el Furia de Drácula, que es un juego que ha tenido reedición, ha sido juego del momento. Incluso yo he vivido un que fuera juego del momento, se deja hablar de él, lo rendita a los 10 años y vuelve a ser el juego del momento. Es como que los viejos rockeros nunca mueren. No sé, es decir, hay una serie de juegos que tiene una mística especial. Entonces yo creo que el Blood Bowl, el Battletech, el Furia de Drácula, el Space Hulk, que cada vez que sale crea un gran revuelo, aunque te están vendiendo casi el mismo juego que se hizo en el 80 y algo, También pasa a veces, ha pasado con los Wargames, es decir, la base de Juan Líder ha sido el líder de los Wargames porque no había nada, pero de repente se pasa 20 años sin reeditar y se vuelve a reeditar y se sigue vendiendo. Y el World in Flames hemos tenido una reedición hace poco, cuando llevaba otros 15 años sin reeditarse, es decir, esos juegos que tuvieron su magia, que fueron muy importantes en su momento, No solo están los viejos rockeros que lo siguen jugando, es decir, hay gente que se dedica a jugar a la CL, es decir, lleva 30 años jugando a la base Squad Leader. Pero es que está entrando gente nueva. ¿Por qué? Porque tienen cosas que que no son, que los juegos nuevos que van más a la inmediatez, que son más rápidos, que son más, como que no llenan los huecos que esos juegos con sus defectos y sus ventajas.
Es que son juegos muy buenos. O sea, que objetivamente hablando, son juegos que están muy bien pensados y muy bien hechos.
¿Y este resurgir de estos juegos, vosotros qué pensáis que es? ¿Es la gente que ya lo jugó en su momento y que por el cariño que les tiene, la nueva edición, vuelven otra vez a dar revida, vuelven a retomarlo? ¿O es que realmente está entrando gente nueva, gente Hombre, más joven?
Que, yo creo que la parte de la nostalgia es ahora mismo de lo que más sí. vende. Ajá. Es decir, se han ido directamente a por los del 70i, 80i, que yo creo que somos el público objetivo para el 90% de las cosas que mueven pasta en este momento. Es decir, solo tienes que ver la cartelera de cine. O sea, ¿qué quieres? ¿Que te saque un Star Wars? Te saco un Star Wars. Te saco lo que quieras. Te lo redito. Me ha pasado con Cazafantasmas hace poco, ¿sabes? Entonces, la parte de nostalgia tira mucho. Pero la verdad es que yo el otro día, con la entrada de Keyforge, lo hablaba con el dueño de Metrópolis, de Metrópolis Center. Y se lo comenté, digo, es que los viejos rockeros tenemos que enseñar a las nuevas generaciones cómo se juega, ¿sabes? O sea, realmente hay un boom de gente joven jugando a juegos sociales, pues es un Magic, puede ser cualquier juego de cartas, cualquier juego que tenga torneos en tienda. Es muy fácil ver chavales de 16, 17, 18 años, pero creo que no entienden qué significa estar jugando. Es decir, ellos bajar a la tienda es lo más normal del mundo. Nosotros hemos salido de casa. O sea, nosotros tenemos nuestro grupo de colegas, que además era un grupo cerrando gámico, que cuando te mosqueabas con el otro, te dejabas de hablar, dejabas de jugar.
Estabas perdido.
No puedes jugar con nadie más. Entonces, yo ahora es como, lo normal es estar en tienda. Y lo normal es ir a un torneo. Y lo normal es llevar el ultramazo de la muerte con las mejores cartas, habiéndome dejado una pasta, porque yo lo que vengo es a ganar. Y de repente ven a un tío con canas jugando con una purria y pasándoselo guay y dicen, hostias, que es que también puedo jugar a pasármelo guay. A intentar dar la vuelta a la tortilla con una baraja de monotemática, de Magic. Y si te gano, me parto el culo de risa, ¿sabes? Entonces, yo creo que en ese sentido, se lo comentaba con la serie de Keyforge y le dije, digo, puede ser que el Keyforge saque a la vieja escuela, la devuelva a las mesas de juego. Era un juego rápido, era un juego que en teoría iba a estar equilibrado. Luego algún día hablaremos de qué. Pero la verdad, yo creo que es eso, que los old school tenemos que enseñar un poquito que para nosotros sea súper importante el tema de llegar y encontrar gente con la que jugar, porque no era lo normal. Comprabas a lo mejor a dos.
Es que ahora ponerte a jugar a un juego de mesa o ser friki, ¿vale? Es muy sencillo. Tienes una cantidad de estímulos brutal. Tienes todo el material que quieras encontrar, buscar en internet, lo tienes. Tienes un montón de cosas. Cuando empezamos nosotros, yo me acuerdo que el primer juego de rol al que jugué era el Señor de los Anillos fotocopiado, pero fotocopiado de dos hojas y pegadas una detrás de otra. Entonces era el material que teníamos, no había más. Ahora tienen muchísimas oportunidades. Entonces, cuando se reeditan estos juegos que son tan buenos, lo que yo creo que ocurre es los que los conocíamos volvemos a entrar porque nos acordamos de lo bien que nos lo pasábamos, y la gente nueva, hay mucho jugador nuevo que dicen, joder, pues si esto en aquel momento era bueno y esta gente está jugando, vamos a probarlo. Y como el juego es bueno, pues se quedan. O sea, yo... el ejemplo que más conozco es el de Blood Bowl, que es a lo que más he jugado. Ha habido épocas en las que yo lo comentaba antes cuando estábamos cenando, lo comentaba, el Blood Bowl hubiera muerto si no hubiera sido por la comunidad. O sea, el Blood Bowl en el alrededor del 94 y demás, que es cuando tiene su primer boom y empieza a caer, es la comunidad la que lo mantiene, la que crea nuevos reglamentos y nuevas ediciones del juego sin tocar las miniaturas, sin tocar el este, y es la que permite que cuando llega Game Workshop ahora y decide que va a sacar una nueva edición, haya gente para jugar, porque si no, no habría nadie.
Hombre, tendría que ver cómo encajaría ese juego a las nuevas generaciones. Uh-huh.
Yo creo que no podemos quejar, hay un montón de chavales.
Sí, no, en este caso.
Jóvenes jugando torneos.
Pues a ver, que al final, yo creo que es eso, que lo tienen fácil de reeditar estos juegos porque, como dices, hay una componente de nostalgia y que al final, si ese juego ha perdurado, tienen algo que no tienen los nuevos. Es decir, también te digo que hayan vuelto no significa que sean, que vendan tanto como el juego top del año. Simplemente que están para sobrevivir. Bueno, entonces...
El Blood Bowl no entra. El Blood Bowl yo creo que es el juego que ahora mismo, si vemos, no sé si sabes más o menos cómo va Games Workshop ahora mismo, las gráficas de ganancias de Workshop se han disparado. Pero no estoy diciendo que sea por Blood Bowl, ¿sabes? Pero es verdad que la política que está siguiendo con Blood Bowl es una política que Workshop había defenestrado cuando lo dejó morir.
El juego...
Porque decían que los juegos de bandas no eran rentables. Yo quería un juego que tú te gajaras 400 pavos. Claro.
Como tenían un nombre, los juegos de especialistas.
Sí, especialista, los juegos de especialistas. Sí. Entonces ellos decían que, claro, que Blood Bowl es un juego en teoría, con 13 miniaturas.
Bueno, ha vuelto a Necromunda, Morhaime, el Destino de los Anillos era de...
El Shade Spire también es un LCG, claro. Es que además es un juego de cartas.
En el fondo lo que consigues con esos juegos de especialistas es un punto de entrada cómodo para tu compañía. Es decir... Tienes que con un juego que el reglamento es muy sencillo, porque el Blood Bowl, por ejemplo, es un reglamento muy sencillo, con una inversión económica muy baja, por 40 euros tienes un equipo de Blood Bowl.
Por 20 ahora.
Por 20 en algunos casos. Y ya puedes empezar a jugar. O sea, y con eso ya puedes empezar a jugar. Entonces es un punto muy de entrada muy cómodo para ti como compañía. Y luego, además, tienes la ventaja de que hay una comunidad, que hay juegos y hay torneos, que yo creo que es un poco lo que marca la diferencia o no de que estos juegos se mantengan o no. Porque esos torneos te permiten que ya no juegas solo con tus colegas en tu casa y en tu círculo, sino que te vas a una ciudad, que a veces es la tuya, pero otras veces no, o incluso a otro país, a jugar. Antes de la reedición de Games Workshop había el Campeonato del Mundo de Blood Bowl. O sea, la gente se iba, nosotros, por ejemplo, a Ámsterdam un fin de semana a jugar al Blood Bowl.
A Luca.
O a Italia. O a Estados Unidos. Y ibas a jugar al Blood Bowl. Y claro, conocías a gente que ni te podías imaginar que podían jugar. Entonces, ese punto de entrada es lo que yo creo que por fin se ha dado cuenta Games Workshop de que lo tenían ahí.
Claro, porque muchos de estos juegos inmortales que estamos hablando son todos de Game Wars. Mucho el Space Hulk, el Blood Bowl, el Furia de Drácula, originalmente de Game Wars. Entonces, al final, yo creo que también ha sido la compañía que se ha mantenido en el, como si fuese a tener underground sin poder apoyarla. Pero es que, de todas formas, Game Wars ha dado muchos bandazos a lo largo
de la historia. Sí, bueno, la política del... Hasta que se han cargado el último CEO, que yo creo que solo faltó abrir botella de champán, porque verdad que es... Yo creo que han estado a puntito de desaparecer. O sea, hace 6 años, yo creo, la Greedy Witch, como se la conocía normalmente en los mentideros de Blood Bowl, sí, o sea, de hecho hay miniatura que si la buscas, hay una miniatura conmemorativa de Tom Anders, que es uno de los que empezaron con el tema de las miniaturas de Blood Bowl, que no es Blood Bowl, o sea, de fútbol fantástico. Entonces es el dueño de Impact. ¿Impact Miniatures es? Sí, ¿no?
Sí.
Entonces sacaron una mini conmemorativa suya y salía pateando a una bruja tirada en el suelo, y es la Greedy Witch, que Greedy Witch es GV. ¿Sabes? Porque la gente que se había metido ahí era gente encorbatada, con mogollón de másters, con mogollón de títulos, un mogollón de empresas a sus espaldas que habrán cerrado y habrán hundido la puñetera miseria, que decían que los juegos con micropagos no eran rentables.
Una visión de negocio.
Bueno, a ver, llevamos un rato hablando de un solo juego. Sí. Habrá que meternos en este juego.
Venga, vamos a presentarlo como Dios manda y vamos a zambullirnos.
Vamos a zambullirnos.
Venga.
Yo creo que tenemos que hablar de dos juegos, del Blood Bowl y del Battletech. Creo que son dos buenos ejemplos. Pero bueno, empecemos por el Blood Bowl.
Venga.
Vale, ahí. Dispara.
Bueno, yo lo que tengo aquí apuntado un poco, la primera edición es del 86.
La de papel, o sea, la de cartón, con standees.
Exacto. Que básicamente, más que un juego de Fantasy Football era una especie de Warhammer donde había un balón.
Sí, era un juego de escaramuzas. De hecho, yo creo que era incluso, como ahora sería el, pues el Kill Team, es una manera de entrar en la dinámica de juego, pero dándole la excusa de hay un balón. ¿Sabes? Entonces...
¿Tú has llegado a jugar a la edición de...?
A la primera no. Yo empecé con Diseños Orbitales. Empecé ahí...
Pero esa gran empresa que habría que hacer un programa.
Sí, además que yo creo que eso, si hablamos de pioneros, de traer juegos y jugársela, o sea, yo creo que con... Que yo recuerde. Estamos hablando de gente que se trajo el Traveler. Que
¿el Doom?
El Traveler, el juego de rol. Se trajo todo lo de BattleTech. Con todas las ampliaciones, se trajo el Advance HeroQuest, el de Diseños Orbitales. Y con el Advance HeroQuest, el HeroQuest acaba de desembarcar en España. Es decir, que ya estaba el HeroQuest en el Corte Inglés y en todas las tiendas en el campo y tal y cual. Y sin embargo, el Advance HeroQuest seguía estando en las tiendas de especialista, que había cuatro. Entonces, yo creo que Diseños Orbitales se merece un podcast, ¿no? Se merece casi un monográfico.
Pues chicos, yo lo apunto, ¿eh? Yo aquí, que sepáis que las cojo al vuelo y lo apunto todo.
Sacamos ahí de los ataúdes a los viejunos.
Nada.
Y bueno, pues eso, yo cuando empecé, pues... ese fin de año me pedí a los Reyes. Es cierto, tuve que tomar la gran decisión de mi vida. Cuando no tenía dinero y todo se contaba en pesetas, de pedirme para los Reyes o el Blood Bowl de Diseños Orbitales o la nueva caja de BattleTech de 5, que por fin venía con muñequitos de plastiquito.
¿Qué es lo que venía?
Con standees también. O sea, yo el primer BattleTech lo jugué en las series del 92, en verano. Yo por aquel entonces solo jugaba rol. Entonces había llegado a los juegos de rol... con un accidente, con además un accidente de estos de ¿qué? ¿Sabes? Porque normalmente no. Pues yo tengo un amigo que juega. Yo llego a los juegos de rol a raíz de una serie de televisión. Una de mis series fetiche aparece en un día jugando y empiezas a investigar cuando no existía internet.
¿Qué sería? Investigar era mucho más complicado.
¿Qué voy? La Bella y la Bestia la echaban por Telemadrid, Linda Hamilton y Rompelman haciendo de Vincent.
Y ahora la mitad de la gente que está escuchando el podcast está ahora mismo buscando en internet. ¿Qué demonios es lo que está contando este señor?
Por favor, si hay algún viejuno escuchando el podcast, por favor, que le ponga el capítulo 1 a sus hijos, porque lo he visto hace relativamente poco con mi hija, e intente explicarle que esa habitación era un ordenador. Porque sale Linda Hamilton, que trabajaba como asesora de la policía, era ayudante del fiscal, y hay un momento que se meten en una sala y está el ordenador.
Ah, vale.
El primer CPD, como era antes el CPD, bobinas, luces, pim, pam, y le explico, papá, ¿y eso qué es? Eso es un ordenador.
Menos potente que el portátil que tienes ahí.
Menos potente que tu móvil.
Entonces, en la serie, en uno de los capítulos, salió un chaval que jugaba al rol con sus amigos, para que luego digan, no, Stranger Things. No sé si Stranger Things. En los 80 ya había rol en las series. Y yo llegué y el primer juego que me compré fue el RuneQuest. Casi muero intentando asimilar las reglas. Y luego partí ahí Dungeons and Dragons, tal y cual. Pero yo empiezo a entrar en la comunidad. Yo entré un poco siendo comiquero antes. Y ese fin de año, en el 92, yo tuve que elegir entre la caja de Diseños Orbitales y la caja de BattleTech de 5.
Entonces, ¿la segunda edición es más parecida a la primera o ya a la tercera?
A la primera. La primera, vamos a ver, si hablamos de la edición de Diseños Orbitales, no sé si Terca la ha llegado a catar.
Yo no.
Vale, yo todavía me acuerdo de alguna tabla. O sea, eran todo contado de 6 y eran sumas y restas. Con lo cual, es un juego que yo ahora como profesor lo recomendaría para aprender cálculo. Porque eran 2 de 6 y sumabas. Si te pego con 2 tíos, pues este tiene fuerza 5, un bloque enano. Y este tiene fuerza 2, un receptor halfling. Son 7, tú tienes fuerza 4, te gano por 3, tiro 2 dados de 6 y le sumo un más 3. A partir del 10, te tiro al suelo. Y luego ya te tiraba armadura y tal y cual. Cosa que
eso
ahora
ha cambiado.
Yo, o sea, debo reconocer que para que Tirka me odie y me tire algo,
Vale, estamos hablando de un juego más clásico.
Sí, sí,
más,
un más juego de tablas, pero como era lo de estrategia por aquel entonces.
Como los Magic Ring, todos los de Avalon Hill, todos los Wargames. Efectivamente. Al final, tabla, evento.
Tabla de números. O sea, además era como en el 7 va a estar el resultado más regulero y luego a partir de ahí, pues el 6 y el 8 y para arriba y para abajo. Entonces se sumaba el número, se tiraban los dados y en esa edición, pues la edición básica es malísima, porque jugar con elfos era suicidarse, y luego ya llegaron los dos libros, que fueron el Star Players y el Companion. El Star Players te metía más equipos, empezaban ya el diseño de lo que sería un Star Player, ya empezaba el lo que luego fue las habilidades, ¿vale? Ya se empezaba a hablar de las habilidades que habían llegado a ser cada jugador, cada posicional, y ya entraban los Star Players. Lo que pasa es que esos Star Players iban en todos los equipos, ibas cogiendo rookies, luego iban subiendo de experiencia, se convertían en veteranos. Cuando se convertían en veteranos, hacías una tirada para ver si convertían en Star Players.
Yo creo, ¿vale?, que lo que ocurrió fue que el juego creció.
Sí.
Es decir, nació como un niño y se fue convirtiendo en un hombre.
De
es
hecho,
decir, fue evolucionando, fue adquiriendo nuevas competencias, por así decirlo, el juego, y por lo tanto, nuevas reglas que complementaban lo que ya había, porque lo que había era muy sencillo, muy simplón.
¿Te llegaste a leer la entrevista que le hicieron cuando el tercera edición al diseñador? Y me dejó en shock, porque el título era brutal. Esto en una White Dwarf, que un título de un artículo se llama Matar a tu hijo. Ostras, ya empezamos por todo lo alto. El diseñador del juego llegó a admitir que para él pasar de la segunda edición a la tercera edición fue matar Blood Bowl.
Es que es un juego distinto.
Cogió el juego y dijo, le voy a quitar todo lo que sobra. Le voy a quitar todo lo que sobra para que el juego sea farragoso. Para que el juego tuviera, esto es verídico, una hora de prepartido, una hora y media de juego y otra hora de pospartido. El prepartido y el pospartido eran mucho más largos que el partido. Más luego, si estaba jugando una liga, teníamos que quedar un día para ver los rookies que salían, hacer subastas al sobre cerrado. O sea, yo entre ligas tenía que quedar con todos los entrenadores en una cafetería. Todavía conservo las actas en una matricial.
¿Pero de qué año estamos hablando?
Esto estamos hablando del 94, 95. Estaba yo en el instituto. Y claro, o sea, era súper farragoso hacer una liga porque, claro, entre ligas, después de cada jornada, tenías que quedar con todos. Porque la incorporación de los rookies era automática. Además, luego los equipos estaban abiertos y el commissioner tenía que llevar todos los equipos a base de papel y boli. No había hojas de Excel para llevar una gestión del equipo. De hecho, el acta con la matricial estaba hecha con TXT. ¡Toma! Así que...
Bueno, entonces aparece esa mágica tercera edición...
Los dados de placaje que tanto odié, en un momento que dije, me han quitado mis tablas, no voy a jugar nunca con dados de placaje. Venga, tírcame.
Yo creo que ese fue, ese fue uno de los puntos de inflexión del juego. Porque con la aparición de la tercera edición, pues lo que decía Loveras, el juego cambia y se hace más accesible. Entonces yo creo que ahí sube y luego Game Workshop decide que para qué. Que esto bueno, no...
Entonces cambian esas tablas por unos dados de placaje que son bastante más sencillos.
Son dados de seis caras, claro, son dados de seis caras con 1, 2, 3, 4, 5 dibujos, ¿vale? 5 posibles resultados, ¿vale? Uno que te caes tú, otro que se cae el que no tenga placar, otro que le empujas, otro que le tiras si no tienes esquivar y otro que le tiras siempre, ¿vale? 5 resultados.
¿Y el número de dados que se tiran depende de...?
Depende de la fuerza, de las características de cada uno de los jugadores implicados en la acción, ¿vale? Entonces, con eso tiras, resuelves cuando un jugador se enfrenta con otro y con un dado de 6 resuelves cuando un jugador tiene que interactuar con el balón, ¿vale? Ya está. Son 3 dados y con eso resuelves todos los eventos del juego. Bueno,
y el de 8 caras.
Y el de 8 caras para cuando el balón toca el suelo, ver qué hace, ¿vale? Porque es un balón de...
Claro, sí, cuando yo he visto la segunda edición, tenía todos los atributos de Warhammer, que era habilidad de armas, habilidad de proyectiles, como 8 características, ahora se pasa a 4, ¿no?
4 características.
Cada personaje.
Movimiento, fuerza, agilidad y armadura. Movimiento, lo que te mueves, fuerza, lo fuerte que eres, agilidad, lo ágil que eres.
Lo tiene que coger la bola.
Y armadura, lo que resistes, ¿vale? Es como muy evidente. Ya os he dicho, hemos dicho que es un juego muy sencillo. O sea, el reglamento en ese momento, ¿qué tendría? ¿Dos páginas? O sea, como síntesis. Sí, o sea, si le quitas toda la parafernalia y demás.
La entre jugadores, eso sigue estando en cuatro páginas.
Cuatro páginas. Cuatro páginas es un reglamento. O sea, vosotros lo sabéis que manejáis un montón de juegos, es un reglamento muy sencillo. Uh-huh.
Ya si no tiene 32,
no. Lo opuesto a mí. Abro, es un tocho, cierro.
Iván es al revés. Cuanta más páginas, más le pone.
Entonces, se me ha ido. Estábamos diciendo, tienes, pues eso, cuatro páginas de reglamento, que lo que te genera es un reglamento muy sencillo y te permite enseguida ponerte a jugar, ¿vale? Porque aunque a todos nos gusta, luce mucho más una partida en la que tú tienes tus miniaturas pintadas, con todo muy bien montado, pero tú puedes jugar perfectamente con miniaturas sin pintar, en gris, no pasa nada.
No, y con miniaturas que salen en los roscones. Doy fe.
Y en los huevos Kinder.
A ver,
esto es algo real. O sea, nosotros hemos estado en torneos en los que ha habido gente que ha jugado con un equipo hecho con miniaturas de huevos Kinder.
Como los que salían los elefantes.
Los pitufitos. ¿Os acordáis la época de los pitufos? Que salían pitufos. Con esos y con chinchanes.
Y superhéroes. ¿Mm?
Entonces representas un equipo de Halfling, por ejemplo, que tiene el equipo de Halfling tiene casi todas las miniaturas son iguales, tiene dos posicionales, que son los Treeman y los Halflings. Entonces necesitas dos miniaturas grandes y el resto son todas iguales.
Y la miniatura entonces, del Treeman yo la he visto,
es muy sencillo,
el palo de verdad.
Exacto.
Hemos hablado de que
sí, sí. Ojos.
Hemos hablado mucho de que es un, bueno, pero al final Blue Ball es un partido fútbol americano. Que no lo hemos dicho.
Y hay que meter touchdown. Aunque sí. Hay gente que tiene que meter gol.
El final objetivo es marcar un touchdown.
Marcar uno más que el otro.
Uno más que el otro. O pasarlo. No, el objetivo es pasarlo bien.
Sí, sí, bueno, evidentemente sí. Pero si vas a ganar, es el objetivo marcar touchdown.
Como pasarlo bien. O odiar el juego hasta el siguiente partido.
Entonces, un equipo contra otro. Pero lo que no hemos hablado es que los equipos son muy asimétricos, que es una de las magias del juego.
Sí, los equipos vienen heredados de Warhammer. Es decir, las razas de Warhammer se convierten en las razas de los equipos. Entonces puedes jugar enanos, orcos, elfos, halflings, bueno, un poco las razas. Luego cambiaron un poquito y variaron algunas más. He metido alguna raza que no estaba en el Warhammer. Pero vamos, básicamente son las razas en las que tú podías jugar a Warhammer, pues las convierten en equipos de fútbol americano. Entonces juegas una raza contra otra, o una raza contra sí misma. Como en Warhammer, evidentemente no es lo mismo un orco que un elfo. Tienen características distintas. Eso se plasma en las características, las cuatro características de las que habíamos hablado, más lo que se llaman en el juego, las habilidades que tienen en el juego, que hay, no sé si son 30 habilidades por ahí, más o menos.
Son unas 6, 8, no, 8 por... Era 8
eso,
por
8 eso ha cambiado finales. También. Ha cambiado sí. Un poquito también sí, vamos, con el paso del tiempo.
Contar las mutaciones, me parece que sí que eran 8 de cada una de ellas, pero el tema es que las habilidades son, la mayoría son para repetir un dado.
Sí, sí, o sea, pero a ver, son 30, pero que después se jueguen, a lo mejor son 10.
Y menos, cuando hay equipos que, hay equipos que, claro. Que vienen pelados.
Claro, luego hay un... Yo creo que una de las grandes ventajas que tiene este juego es que existen la posibilidad de evolucionar tus equipos. Es decir, tú te haces coges tu roster, tus posibilidades, las que tienes, te dan una cantidad de dinero y con ese dinero compras los jugadores que correspondan, ¿vale?
Cada posición tiene un precio.
Claro, los mejores son más caros, los peores son más baratos. Entonces, dependiendo de si quieres tener más jugadores o menos jugadores, pues coges unas cosas u otras, ¿vale? Una vez que ya tienes hecho eso, te pones a jugar el partido, ¿vale? Y los jugadores van aprendiendo cosas. Según van haciendo cosas, van aprendiéndolas. Cuando hacen acciones, pues marcar un touchdown, hacer un herido, interceptar un pase, hacer un pase. Cuando van haciendo acciones, consiguen puntos de experiencia. Cuando consiguen X puntos de experiencia, consiguen una nueva habilidad. Con lo cual, lo que ocurre es que tu equipo va evolucionando. Entonces,
estamos hablando ya de una liga.
Sí, una liga, exacto. Porque yo creo que es la verdadera esencia de este juego. El Blood Bowl para jugar un partido mola, está bien, ¿vale? Pues juego está bien. Pero al final te quedas como un poco... No sé, es un poquito...
Vas a lo bestia y no piensas en la integridad física de tus jugadores.
Claro, porque los jugadores pueden morir. Si les dan un golpe muy fuerte, pues se pueden morir. Entonces, si se mueren, ya no puedes jugar más con él, claro, evidentemente.
Y pierden todo lo que habían aprendido.
Entonces...
es lo que tiene la muerte.
Es lo que tiene la muerte, sí.
aunque el jugador un día de enfrente sonríe porque sigue un zombie gratis.
Eso es. Entonces, para mí la verdadera... la verdadera fuerza de este juego es, primero, que se puede organizar una liga, se puede organizar un torneo porque permiten esa evolución, y luego que es muy fácil ponerse a jugar, porque ponerte a jugar es llegar y ponerte. O sea, no hay... O sea,
sí, cuatro páginas de reglas, si hubieras
dicho. Sí, pero incluso...
Bajo el roster.
Cuando llegas a jugar, el preparar la mesa son... 3 minutos prepararlo, que es sacar las miniaturas y ponerlas en el tablero, no tiene más. Y ya te pones. No hay que hacer ninguna historia, ni que... O sea, es muy sencillo ponerte. El tiempo es casi siempre lo mismo, que son unas 2 horas de partida. Tampoco es mucho. Porque tú le juegas muy despacio.
Si estamos hablando del partido, nos podemos ir a 4 horas.
Claro, o sea, depende también de que jugamos. Cuando jugamos este señor y yo, que nos enrollamos más que las persianas, porque nos gusta hablar, pues nos va.
De repente, claro, es verdad que estábamos aquí jugando
¿verdad? Efectivamente. Pero lo normal es que en 2 horas, 2 horas y media, te hayas ventilado el partido. Y no hay postpartido. No, o sea, no tienes que hacer nada en el postpartido.
Vale, entonces, yo creo que es el momento, vamos a hablar un poco de la comunidad.
Venga.
Entonces, desde la segunda edición ya existía en Madrid comunidad de ligas de...
Difícil, hombre, había... En la segunda edición habíamos 4 gatos, que eran los que jugábamos ahí en el barrio, que éramos colegas, y luego las tiendas, algunas tiendas sí que tenían liga. Por allí, por ejemplo, en Leganés teníamos All Stars, la de Benito, y luego, pues, Alfil tenía liga de Blood Bowl... Una tienda muy chiquitita que se llamaba El Goblin, que había también en la zona de Manuel Becerra, también tenía liga de Blood Bowl, Quimera, Arte 9, ¿vale? Arte 9 ya no trabaja miniatura ni nada que se le parezca. Entonces, las comunidades estaban adscritas, por así decirlo, a donde se compraban las miniaturas, donde podías conseguir más minis. Y luego es verdad que... Yo dejo de jugar cuando salí tercera.
Tú y casi todo el mundo.
Y en tercera ya llegué a las tiendas de Workshop a España. Entonces ya hay un sitio físico con nombre y apellidos.
¿Por qué se deja de jugar al principio con la primera parte de la tercera? ¿Por el cambio?
No, yo dejé de jugar porque yo soy como soy y me engorido muy rápido. Y yo los dados de placaje era quitarme mis tablas. Y yo mis tablas me había tirado memorizando tablas durante años. O sea, yo el Star Player y el Companion, cada vez que me discutían una regla, decía página 47, segunda columna, párrafo 3.
Lo sigue haciendo.
Ya, no puedo evitarlo. Si hubiera estudiado leyes, sería juez. Pero cuando sale la nueva, el cambio es tan radical que yo, por ejemplo, como Old School, es un rechazo total.
¿Hablando de Old School de Old School?
Old School, mortífero. Entonces, para mí, bueno, además de que la comunidad con la que yo salía, debo reconocer, y ahora es cuando me pongo así los deditos en la cara para que no se me reconozca, que por aquel entonces también apareció algo en nuestras vidas que se llamaba Magic.
La droga hizo muchos estragos.
O sea, hay que ver el momento histórico.
Eso es cierto, ¿eh? O sea, coincide el bajón, no sé si es consecuencia, causa o qué, pero coincide el bajón de...
Los juegos de cartas. Los juegos de rol, bueno, los juegos de rol siempre han estado ahí con sus fotocopias y con sus historias. No voy a hablar de la comunidad de roleros porque alguno seguro que se mete conmigo. Enrique, te quiero mucho. Es el que gestiona ahora la comunidad de Nueva Sangre Rolera. Entonces, estábamos los que jugábamos a las miniaturas, que para aquel entonces era cuando se editaba la líder y siempre estábamos con las coñas del viejo trasgo de los wargamers nos hablan con los roleros nos hablan con los de las miniaturas, los de las miniaturas nos hablan con los wargamers porque ellos juegan con fichitas.
Pero eso es lo que pasa ahora, ¿no? Entonces no estaba, pero lo que está contando me suena.
No existía la tribu de los Eurogamers.
No, ni siquiera.
No. O sea, todo venía... Bueno, los roleros eran felices cuando traducían algo, porque la mayoría de las cosas llegaban ahí de extraperlo. Recordemos otra vez, por favor, no existía Internet. ¿vale? El
muy
PDF no existía. Era todo, mira, tengo, yo tengo el, esto es verídico, tú tienes el cazafantasmas, yo tengo el James Bond, yo te dejo el James Bond y lo fotocopias, tú déjame el cazafantasmas y me lo fotocopio. Todavía tengo las fotocopias en casa. Soy así, soy un Diógenes.
Pero bueno, yo que soy una generación un poco... Yo tengo el Fat Hunter fotocopiado. Ostras. Como primer juego de rol.
Era así. Que era una cosa súper ridícula. Pues eso, entonces llega un momento que, claro, que Workshop, yo creo que siente un poco la presión. Es verdad que Magic entró como una estampida. Todavía acuerdo...
Es que Magic fue brutal.
No, solo recuerdo cuando lo vi en el Phil, o sea, yo la primera lo vi en el Phil, que en paz descanse la tienda. Y estaba comprando mi blister, que cada dos meses me compraba mi blister de Blood Bowl, y un día llegué y me quedé mirando la caja de tercera edición con el Minotauro de Harlund de Anson Maddox, un Minotauro blanco súper bonito, y claro, es como, ¡oh, un Minotauro! ¿Y esto qué es? Que parece un libro. No, es que es un juego de cartas nuevo donde no sabes lo que te toca. ¿Cómo que no sabes lo que te toca? No, es que las cartas son aleatorias y te puede tocar cosas buenísimas.
Una puta mierda.
Y todavía recuerdo esto periódico. Venga, va, me compro un mazo y dos sobres, pero no compramos más.
Eso ya no lo hemos dicho todos, ¿eh?
De mentiras. ¿Qué te dices a ti mismo antes de ir a dormir para quedarte justo? Entonces, la verdad es que...
Yo creo que sí que cayó por Magic.
Yo creo que sinceramente. Fue un poco todo, porque también entran ahí los... Lo que pasa es que los juegos de dados coleccionables aquí en España no pegaron.
No, tantísimo. Eso no.
No, pero eso fue mucho más tarde.
No, pero Dragon Dice y el Dice Master... No, o sea, no el Dice Master de WizKids, ¿vale? El Dice Master Cities of Doom, publicado por ICE... ¿Vale? Pero en ese momento fue mucho más. El Dragon Dice vendió más. El Dragon Dice, además, era de TSR. TSR son los padres de niños de
Dragon Dice. Un rato, yo pensaba que tú lo seguías.
Perdón, que es que me acuerdo.
Es que es muy mayor. Este señor es muy mayor a veces.
Pues, claro, o sea, cuando empieza el Magic y TSR ve las ventas de los juegos sociales, porque claro, Magic entra súper fuerte. Porque la gente va a una tienda a jugar y hay un torneo. Y ves a gente. Y te das cuenta de que es más frikis. Y no existía internet. Y de repente te se dice, pues yo me lo voy a hacer con dados. Y además todavía recuerdo la publicidad en una de las publicaciones del momento que decía, ¿por qué jugar con dados coleccionables en vez de con cartas coleccionables? Y empieza a decir, las cartas se doblan, los dados no. Los dados hacen soniquete cuando los tiras. Clic, 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 clic. ¿Sabes? Y había un decálogo de por qué jugar a un juego de dados coleccionables.
Entonces,
me estoy perdiendo.
Sí, sí. Eso. Reconduce. Entonces,
claro.
Entra Magic, arrasa con todo, que sí. Es lo que pasó. Salen los clones de Magic, sigue viviendo Magic.
De un trooper.
Sí, bueno.
Jihad. Oye, pues que no se puede decir Jihad, que se llama vampiro.
Wizard of the Coast, compre todo, los hunde, continúa vendiendo Magic. ¿Y cuándo vuelve el Blue Ball? ¿En la edición del 2002?
No. En España yo creo que empieza a resurgir... Cuatro. Bueno, 2003 es cuando
la caja azul.
Cuando los valencianos... esto tiene su historia.
Es que hay una historia hasta con un dado de por medio.
Hay un grupo de... no recuerdo ahora mismo. Yo creo que eran tres de Valencia y... No, dos de Valencia y tres de Barcelona que se van a Estados Unidos, a Chicago, a jugar un campeonato de Blood Bowl. ¿Vale? Agarran el avión y se van. ¿Por qué?
Porque había mantenido el...
Sí, seguía viendo cosas. Y se van allí. Y ganan. por circunstancias que no vienen a cuento, pero ganan. Y vuelven aquí y entonces deciden que montan un foro que para los más nuevos era... No sé cómo explicarlo, cómo lo que era un foro, porque ya no existen esas cosas, ¿vale? Montan un foro de Blood Bowl en español. Y en ese foro la gente empieza a unirse y empieza a hablar. Y se empiezan a formar las ligas. Nosotros fundamos una liga en Madrid. Se fundan prácticamente dos a la vez, que es la Villaverde y la Laberinto.
Un mítico Laberinto.
En el año 2004, 2005. Creo que nosotros empezamos en el 2004, la Laberinto en 2005. Por ahí andan, ¿vale? Nos llevamos muy poquito. Y yo creo que ahí ese es el momento en el que empieza a resurgir en España el movimiento. Empieza a resurgir en España el Blood Bowl. En base a ese foro de Blood Bowl y a esas ligas que van surgiendo. Había una en Valencia, había otra liga en Barcelona.
¿Las ligas por canal? ¿Por la Lab?
Sí, había ligas que se jugaban ya porque Internet ya estaba más o menos estable en España, ¿vale? Estamos hablando del 2004, 2005, 2003. Se empiezan a organizar torneos en los que la gente nos desplazamos a otras ciudades, o sea, que vamos a Barcelona a jugar un torneo de dos días y estamos hablando de que son torneos de Blood Bowl en el que van 80, 100 personas y están dos días jugando a Blood Bowl.
¿Cuánta gente había en la primera liga que montasteis aquí, la de Villaverde?
En la primera liga de Villaverde éramos 12, yo creo.
¿Y cuál ha sido el año y el pico de esa liga?
El año que más hemos tenido, 28, me parece que fueron. No recuerdo qué año. Ahora estamos en 24 o por ahí. ¿No? ¿24 somos ahora este año? Yo creo que sí, 24.
Me habéis repetido.
Por ahí. Sí, ahora también es cierto que... O sea, yo creo que ahora hay más jugadores. Bueno, creo no. Hay más jugadores. En Madrid hay más jugadores, seguro. Hemos perdido algunos de los que empezamos. Algunos... pues lo han dejado y otros se han incorporado. Pero yo creo que hay más jugadores ahora que de los que había cuando empezamos, seguro.
Entonces, bueno, porque no hemos saltado un paso. Game Workshop abandona 2006-2007, ¿no?
Decide que los juegos de especialistas no...
Sí, deja de sacar material
nuevo. Lo que hace es, lo discontinúa. O sea, lo deja ahí, el reglamento está ahí, tú te lo puedes descargar, pero no hacen nada.
En un momento lo deja ahí, si no hay nada en venta, pero es que hay un momento que incluso hasta lo quita de la página web. O sea, acuérdate que yo con Warmaster fue como, pues nada, gracias.
Y ahí nace
la NAF. Más o menos, yo creo que nace un poquitín antes de que lo discontinúe, pero la NAF es una asociación de jugadores de Blood Bowl, de aficionados.
Fantasy Football.
Yo creo que no, que era Blood Bowl.
Ten en cuenta que había dador de placaje. Sí, o sea, la NAF cuando nace, y Andy Chambers es uno de los miembros fundadores de la NAF.
Sí.
Y estamos hablando de gente que trabajaba en Workshop. O sea, Workshop no es que ceda los derechos. Workshop siempre ha tenido ahí la pegatina del disclaimer del C2. De, es todos los muñecos y todas las palabras que aparecen en el cuaderno son propiedad de Games Workshop. Ese disclaimer, yo creo que estaba en el RB5.
Sí.
Ya estaba ahí puesto. Es decir, no se hace a espaldas de nadie. Luego ya cuando llegan las nuevas casas de miniaturas, sí que tienen que inventarse nuevos reglamentos para que no vayan a por ellos a nivel legal. Pero la NAF, desde el principio... lo llama Blood Bowl, es decir, somos una comunidad de jugadores de Blood Bowl donde gente que está trabajando en Workshop está entrando también a jugar.
Sí, pero tú, cuando los campeonatos son de Workshop, solo puedes jugar con miniaturas de Workshop.
No.
Hubo una época en la que pero eso ni siquiera existía en aquellos tiempos. O sea,
eso es después. O sea,
la NAF lo que hace dice, vale, nos juntamos, ¿vale? Somos un grupo de aficionados y nos juntamos.
Una puta frikis.
¿Eh?
Sí, bueno. Pero muchos.
Entonces, lo que hacen es que crean un ranking, ¿vale? Yo juego contra ti y funcionan un poco como en el ajedrez, en Elo, ¿vale? Si tú eres muy bueno, yo te quito más puntos, si tú eres más malo, te quito menos puntos, ¿vale? Y eso te genera un ranking. Y cuando te haces socio, pagas, eran $10, me parece que era, en aquellos tiempos, y te damos un 3 dados de placar, de colorines, ya está. Eso era la NAF. Eso... y además mantengo el reglamento. Es decir, tengo un reglamento y saco alguna evolución del reglamento, ¿vale? Corrijo las cosas que entiendo que están mal y me quedo con las cosas que entiendo que están bien. Siempre de la mano de...
Todos los jefes, los padres del juego están dentro.
Consiguiendo...
Por así decirlo, están dentro del... Hay un comité, ¿vale? Que se encarga de que las nuevas sugerencias... O es un comité donde se van probando cosas que chirríen un poco, o, por ejemplo, la última, la de la con los receptores humanos. Estuve haciéndole taladro bowl a Licos. Claro, es que decían que los receptores humanos, por el coste que tenían, estaban en desventaja con todos los receptores élficos, tenían menos agilidad. Sin embargo, había receptores élficos con más chapa. Había receptores
chapa es armadura.
Había receptores que corrían más que el humano, y porque el humano tenía fuerza 2 cuando hay elfos con fuerza 3. como catcher. Entonces llegó un momento que dijeron, bueno, pues algo hay que hacer con el humano. Y es cuando yo llego a Licos y le digo, poner Half-Fleece en los humanos. Y dijo, ah, qué buena idea. Y me puso los grillos. Y me ignoró. Y le bajaron el precio 10K, que era más fácil.
Entonces, sobre todo, la cuarta edición se puede decir que es la más cerrada y lo... Es decir, de la tercera a la cuarta y
la cuarta cambios, ¿no? Sí. limpia mucha de la pajuza que tenía la tercera. Sí. Porque otra vez se había vuelto ir de madre, sobre todo con el Zona Mortal, los placajes con Furia Infinita.
Lo de los movimientos combinados, que podías hacer acciones de un jugador. O sea, el Blood Bowl funciona, tú tienes 11 jugadores en el campo, idealmente. Luego hay veces que tienes menos. Tienes 11 jugadores en el campo y entonces tú decides hacer una acción con uno y esa acción empieza y termina. Y ya no le puedes volver a mover hasta el siguiente turno, ¿vale? En la tercera edición podías hacer cosas combinadas. Podías mover uno, llegaba al otro movimiento, o sea, movía a otro jugador, se cruzaba con él, le daba la bola, se iba. Entonces, podías hacer cosas que complicaban el funcionamiento del juego, ¿vale? Bien. Eso lo quitan al hacer la cuarta, son cosas que quitan.
Otra es buena era limpiar el juego, como habían hecho con de segunda y tercera, para dejarle lo que sería el gen de la LR. Yo creo que la LRB5 es la que más tiempo se tiró en activo.
Sí, después salió una 6, ¿no?
Sí.
Que y ya después, pequeñas modificaciones. En el último punto, en 2016, Game Workshop decide retomar su juego.
Eso es.
Pone la cola encima de la mesa y dice, ¿os acordáis de que el juego este es mío? Sí. Pensando en hacer un videojuego, porque el primero fue el videojuego.
Sí,
el
es verdad, exacto.
Antes de que se pensara en sacar una caja, de repente, Workshop dice, esto es mío. Además, delante de la cara de la NAF. El reglamento que se usa en el videojuego es clavado al reglamento NAF. Pero claro, todos los derechos, acordaros del disclaimer, pertenecen a Workshop. ¿Os acordáis de esto? Y esto lo hace el CEO anterior, antes de la regeneración que ha habido.
¿El juego tuvo más o menos éxito?
Tuvo un éxito brutal.
Brutal. Porque, claro, daba posibilidad de jugar online viendo los muñecos.
Sí, porque había el Fumble, ¿no?
Claro.
Sí, tuvo un éxito. El Fumble era es una...
No,
no.
Es una plataforma que está muy bien
pensada, es una plataforma para poder jugar por internet, pero a nivel gráfico, pues es muy ochentero, ¿vale? O sea, son muy de iconos rollo 80, años 80, porque...
8 bits.
Pues porque se hizo hace muchos años. Entonces, pues eso, se podía jugar, pero no tenía la visibilidad...
Vistosidad,
gracias. La vistosidad que tiene el juego de ordenador que sacó Ciadine. Entonces, eso le permite entrar a muchísima gente y yo me acuerdo que cuando nosotros íbamos a los torneos veías a mucha gente que venía del juego del ordenador, que había jugado al ordenador, le había gustado y se había enterado se había enterado que había una comunidad y quería jugar a juego de tablero y conocer a la gente. Y nos llega mucha gente a través del juego por ordenador.
Y a partir de ese interés,
A partir de ese interés, yo creo que Game Workshop dice, espera, que aquí voy a volver a pasta, que aquí podemos
más,
pillar.
Yo creo que fue más la debacle del CEO.
Puede ser también, sí.
Cargarse al CEO y a toda la directiva. Y la gente que entra nueva, los que están ahora mismo llevando el timón, yo creo que deben de ser hijos de gente que ha trabajado para Workshop porque están volviendo a hacer las cosas como se hacían en los 80.
Está retomando.
Sí, sí, sí. Además, yo he vuelto, he vuelto a comprar la White Dwarf. si hace las cosas bien, el dinero les tiene que llegar. Y se dan cuenta de que el poder de la nostalgia y luego el poder del micropago. Es decir, yo te saco un equipo... Y hay equipos, no sé, había llegado, había un acuerdo por ahí oscuro entre las grandes compañías de que un equipo tenía que costar 100 pavos, literal. Y sí, había sido un acuerdo. Después de una guerra...
Estamos hablando de los otros fabricantes, ¿no?
Sí, sí, hay un... No sé si lo hablamos ahora o después.
Cuando queráis.
Vale, hay un momento en el que... O sea, claro, la NAF está generando... está manteniendo el juego, está manteniendo el reglamento... Pero las miniaturas que tú tenías para jugar, al final esto es un juego de miniaturas, un juego que se juega con miniaturas. Las miniaturas eran las que eran. y no había más.
Había una especulación, entonces, una especulación brutal por internet.
Prácticamente no se vendían, claro. Entonces era muy difícil conseguir miniaturas.
O sea, conseguir miniaturas originales, estamos hablando que podías dejarte fácilmente 200, 300 pavos sí. en un equipo de segunda o un equipo de tercera completo.
Entonces hay algunos aficionados que tienen cierta mano en la escultura y que deciden hacer equipos. Y entonces empiezan a hacer los propios equipos. Eso al principio es como muy artesanal, pero poco a poco se van convirtiendo en compañías de más o menos éxito que empiezan a vender equipos de Blood Bowl completos por fuera de GameCoreShop. Que ya no son equipos de Blood Bowl, ahora son equipos de Fantasy, ahí, ¿vale? Ahí es donde aparece el concepto, ¿vale? Yo personalmente creo que el juego se mantiene por esas dos razones, por la NAF y porque la gente hace miniaturas. Si no, no hubiera seguido. Personalmente estoy absolutamente convencido.
La gente no está por destrozar miniaturas de las que ya existen para hacer un equipo, que alguna me he cargado, pero sobre todo es eso, que aparezcan a lo mejor 6-7 compañías muy grandes, como puede ser Gribo, como puede ser... aquí en España tenemos a Willy, a Hungry Troll, uh-huh. Ricard, si sobrevive a la última.
A ver, yo entré temporalmente en el Blood Bowl, jugué una liga y media o algo así, y yo entré en este vacío, es decir, no estaba la edición del 2016 y tal. Y la verdad que me compré unas miniaturas de Black Scorpion de unos humanos espartanos super molones por 25 pavos en el equipo y...
O sea, además, Black Scorpion fue de los pioneros que empezó a utilizar la resina. Cuando la gente decía, oh, resina, vamos a pintar en resina.
Pero bueno, entonces volvemos al 2016, sacan los equipos, saca una caja mucho mejor que era la de la tercera edición, porque las miniaturas eran una mierda. Porque es que era muy triste que la caja de...
Hombre, una mierda. Yo es que todavía me acuerdo de los diseños orbitales y los orcos que eran más pequeños que los humanos.
No, pero joder, tú veías,
o sea, la tercera edición tiene su aquel. Yo he visto unas reconversiones para equipos de pretorianos que quedan muy chulos.
Pero tú veías las minis que hacía para Warhammer o para 40.000 y ves lo que venía en la caja básica. Los otros equipos estaban bien, con su estilo, te puede gustar más o menos. Pero lo que venía en el básico era un poco...
Sí, estatua.
Sí, sobre todo los orcos dan bastante penica.
Y entonces después saca esta caja con unas miniaturas mucho más chulas y después saca unos equipos con unas miniaturas brutales a un precio súper competitivo.
20
años. Eso es. Porque es lo que decíamos, cambian la filosofía y empiezan a pensar que es mejor vender 100 equipos a 20 euros que no intentar vender un ejército
de 800
a 800 euros. Porque es mucho más fácil conseguir convencer a 100 personas de gastarse 20 pavos que no conseguir convencer a una de gastarse 800.
Y acuérdate 800. Que con el equipo de 20 pavos van los dados que cuestan 8 pavos, la Spike que te cuesta 10 pavos.
Eso es. Son pequeños pagos que al final lo que hacen es que la gente pues se pueda meter. No necesitas todo para jugar, tienes todo, mola más.
Efectivamente. Vale, por el coleccionismo.
Bueno, y una vez dentro que te han enganchado, pues ya te lo irás gastando poco a poco.
Eso es.
Pero vamos a ver, yo te digo, si te sacan un equipo cada 3 meses, es que te lo compras, es decir.
Claro.
Si solo juegas a Blood Bowl.
Ahora tenía la pregunta.
A ver.
Espera, que esto puede que lo esté escuchando mi mujer. Y me da que vas a preguntar lo que yo creo que vas a preguntar y lo mismo la liamos.
Venga. No sé cómo broncar. ¿Cuántos equipos de Blue Ball tienes?
No lo digas. No sé de qué puesto estoy hablando, señoría.
No lo sé. No, o sea, sinceramente no lo sé. Pintados tendré, pues a lo mejor tengo 8 o 10 equipos. Sin pintar... ¿Pintados? A lo mejor, no sé. ¿8
o 10? Bueno, que tú pintas muy bien, vale.
Sí.
Yo es que soy del fast painting.
Y luego sin pintar, pues a lo mejor tengo otros 15 o así. Por ahí, sí. Hay equipos que tengo 3-4 copias.
Yo esta mañana, en una de las ligas en la que estoy, alguien ha soltado que claro, que ya que tienes un equipo lo tienes que pintar. Y yo empecé a decir, claro, eso de tener 3 equipos de enanos, es decir, de una sola de las razas, 3 equipos pintados y 2 pendientes de pintar, que ya me parecía excesivo. cuando ni siquiera juego con enanos.
Para que la gente que no conozca el juego, que no lo conozca bien, da igual. O sea, quiero decir, sí, los tres equipos funcionan exactamente igual, no tienen ninguna diferencia. Lo único que cambia es el diseño.
Rojo corre más.
Sí, o sea, no hay ninguna diferencia a nivel de características, a nivel de juego, no hay ninguna diferencia. Es una cuestión puramente estética.
No le pillamos la pregunta.
Vale. ¿Puedo contar los juegos de la nueva temporada de Games Workshop como juegos para mi hija?
No,
o sea, no son equipos para mi hija, son equipos que me he comprado yo en mi afán consumista. Vale. Toda la nueva jornada está sin sacar del blister.
Vale, esos son los 10 equipos, ¿no?
No, no han llegado tantos.
No, tantos no.
Tomamos 8 o así. Sí. Más pintados puedo tener fácilmente la base de datos.
Lo bueno que tiene de traer a Loveras contigo es que uno queda como súper normal. O sea, esto lo está escuchando mi mujer y dice que bien mi marido, qué comedido es.
Vale, 50 equipos. Ten en cuenta que también es que en mi liga admitimos equipos de experimentales, ¿vale? Que gente que se inventa por internet. Y salieron como prueba y no llegaron, sí, a pasar las pruebas de calidad para entrar en la NAF, como el equipo de Hombres Bestia o el equipo de Amazónicos que recuperaba al unicornio para jugar con Amazonas. Y luego los equipos de la Stunty League, que es un pack de reglas que se inventaron en la Fumble para jugar con equipos en los que todo el mundo era Stunty. O sea, un juego de Blood Bowl donde no le cojas cariño a nadie que va a morir.
Stunty son los Goblins, Halflings...
Inventaron bichos un pequeñitos, sistema de reglas. ¿Vale? Uh-huh. O sea, normalmente hay 24 razas.
26.
Estamos en 26. En mi liga se podía elegir entre 42. Juntando razas oficiales más raza de la Stunty League más raza de... Y sí, tengo los equipos no oficiales también.
Vale. Después de los 50, vamos a cerrar el tema de Blood Bowl. Solo falta una cosa. Estábamos antes tomando una cerveza y salió una palabra que no me esperaba, y es, todos conocemos el rol en vivo, pero el Blood Bowl en vivo, por favor, contadme de qué va eso.
Estoy imaginando a Padilla vestido de minotauro.
A ver, cuando organizábamos torneos, entonces pues organizabas un torneo en Madrid, por ejemplo, entonces venía mucha gente de Barcelona, de Valencia y demás. Y la gente con la que nosotros hablábamos todos los días, porque estábamos todos en el grupo, en el foro este, y hablábamos todos los días, ¿vale? Entonces nos llevábamos muy bien, teníamos un buen rollo todo el mundo. A mí, la comunidad de Blood Bowl me parece que era súper sana, súper súper agradable de todo el mundo, ¿vale? Luego se perdieron algunas cosas, pero bueno, en general muy bien, ¿vale? Y entonces, bueno, pues algún día alguno toma dos cervezas de más y dice, joder, ¿cómo molaría hacer un partido de Blood Bowl de verdad, ¿no? Y entonces vas, te disfrazas y,
¿quién dijo no hay huevos?
Y representas un partido de Blood Bowl.
Y como se dice, las casillas y...
Hay dos entrenadores fuera.
Hay dos entrenadores fuera y la gente se va moviendo. Entonces dicen, Manolo, corre en diagonal hacia allá. Y entonces Manolo va y corre hacia allá.
¿Y los dados se tiraban tal cual?
Sí.
Había unos dados, de hecho, que estaban por ahí hechos en goma.
Sí, de estos grandes. Sí, 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 sí.
Qué bueno.
Sí. Y
tenías que atracar, sí, literal, ¿no?
Y afortunadamente no existían móviles con cámaras, pues de aquella época, y no hay demasiados documento gráfico al respecto. pero sí, básicamente es eso. A ver, tampoco jugábamos
jugaban al ajedrez en vivo con su sirviente, pues
también hemos de decir que no jugábamos el partido entero. O sea, al final jugabas un par de turnos y luego ya decías, bueno, ya hemos hecho el tonto bastante por hoy, vamos a hacerlo de otra forma. Y ya está.
Muy bien.
No te lo habrías imaginado en la vida, ¿no?
No, he flipado. ¿Alguna cosa más sobre el Blood Bowl?
Sí que podemos estar hablando toda la noche.
Sí.
Que si no vamos a hablar del otro. No, yo creo que eso, hacer hincapié en lo que es el Blood Bowl, yo creo que sobre todo es la comunidad.
Sí.
Es un juego que además es amor o odio. Un juego que sabes que cualquier tirada se te va a acabar el turno porque un fallo, que es una cosa que no hemos comentado en todo el podcast.
Turnover,
te vas al garete. O sea, y como sea lo primero que haces en el turno, pues y resulta que era la tirada fácil, ¿y cómo voy a fallar una esquiva doses? Adiós. O sea, Entonces,
no, pero eso yo creo que también es parte de su encanto, porque como tiene eso, no lo hace tan competitivo y aleja a ciertas personas que juegan por...
Adiós, gracias. Aunque los tenemos.
¿Tale? Sí, pero...
Hay unos cuantos de... Claro, porque como voy con 8 mighties y no hago porque claro, porque me he puesto garra.
A ver, al final es un juego en el que la probabilidad es importante, porque... tiras dados, claro, y al final cuantas más probabilidades tengas de hacer una cosa, pues más lo normal es que lo consigas, pero no deja de ser un dado, y un dado tiene 6 caras,
para puede la desgracia o la épica.
Claro, entonces
y aprendes a vivir con ello, es decir, aprendes que la diferencia entre un partido normal o un partidazo es alguna rayada que ha salido, porque además las rayadas obviamente no te la vas a jugar, bueno, primera acción de turno, bomba larga, no. Es cuando no te quedan más huevos. Cuando no te quedan más huevos y ya vas sin reroll y vas a la épica, esos son los partidos que luego te acuerdas. Porque un partido, ¿qué tal? Pues no, 2-0 y le harán ir al campo. Ole tú.
No, no lo recuerdas.
Pues guay, y eso, pero... Cuando dices, ¿qué tal? Madre mía, me intercepta con un minotauro. En el turno 6 de la segunda parte, un pase rápido que estaba haciendo, me intercepta el minotauro, me salta una blip, se la juega entrega en mano que tiene que sacar un 4 más. Ese es el momento en el que dices... Es que eso es lo que nos da la vida.
Hay aplicaciones de móvil que te calculan la probabilidad de cada acción. O sea, tú le vas poniendo las acciones, le dices, pues mira, tengo que hacer esto, 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 esto. Y te dice, pues tienes un 0,2% de probabilidades de que te salga. Entonces, en algunas de esas, claro, lo que mola es luego ver cómo difícil era lo que estaba intentando hacer. Bueno. Y reírte en la cara de tu rival porque te ha salido. Evidentemente.
El otro día estamos jugando a un juego que se llama Nemesis. Y bueno, ya hemos hablado de esto, de Alien y que tienes que escapar. Y yo, me había salido la partida todo perfecto. Voy a escapar. Tiro un dado de 10 en un huequecito que sale el Alien. Me sale el Alien. Lo mato, lo esquivo. Tiro de nuevo. Me sale el Alien. 5 veces consecutivas. O sea, que en un dado de 10 que solo hay un resultado.
Un 0,5% la segunda vez te vas a un 2,5 y así vas...
Una entre 100.000, básicamente.
¿Cuántas veces nos hemos esnafrado con un 1 para meter un touchdown?
Sí, o tirar 3 dados hay a la vez y tenemos, sacar 3-1.
Yo soy un fanático de los dados, ¿vale? O sea, a nivel
también superlativo. Es un fanático de los dados, no también.
Me has preguntado por equipos, pero no me has preguntado cuántos dados tengo en casa.
Pero porque no he querido, porque sé que son más de 2.000.
Sí, porque una cosilla, una de las cosas que, yo no sé por qué, pero en la comunidad de Blood Bowl se creó una moda de hacer dados de 6 caras con la cara del 6 personalizada. Entonces, pues generalmente con el escudo de la liga o con el este.
Culpable.
Tú también.
No, tú también no.
¿Tú fuiste tú el único precursor?
Me lo traje de Estados Unidos de jugar a Match Warriors.
Bueno, entonces todo el mundo hace dados para los torneos, todo el mundo hace dados para sus ligas y claro, pues si hay dados, pues hay que coleccionarlos porque estos no mola.
El primer dado, que es el primer dado mío, el primer dado que se dio en...
¿El del lobo, sí?
No, el del casco de espartano blanco,
sí,
y verde.
Sí, tengo, sí, sí.
Vale, ese es el primer dado que se dio...
¿Veis cómo quedó bien? Como quedó un tío súper normal con nada al lado, o sea...
Porque en Match Warrior sí que existía eso. Yo, de hecho, cuando yo juego el Campeonato del Mundo, que es luego cuando lo del techo, a lo mejor lo saltaré, yo conozco a la gente de Chessex en el stand de Chessex de las Gen Con. Y los de Chessex, yo estoy viendo los dados, y existían los dados de Koplov, que sigue insistiendo en que lo mejor es poner el que con el 1. No voy a discutir con el señor Koplov. Pero de repente me dice Chessex, no, es que también tenemos para modificar las caras. Y me pasa su dirección web. De hecho, me pasa el email, me pasa en una tarjetita. Yo llego aquí a España y me hago unos dados para jugar a Battletech. Y luego, cuando yo empiezo a jugar a Blood Bowl, digo, jolín, qué guay, pero que va todo el mundo con dados normales. Y de repente yo empiezo a traer los dados de Battletech. Yo, de hecho, mi primer torneo, que fue la FOT del 2007, yo iba con los dados de los lobos espaciales de Battletech. Ahí vamos, porque iba con Gnosis. Y ese día yo digo, ¿por qué narices no hago lo que yo hacía en Match Warrior, que era hacerme dados personalizados, lo empiezo a hacer con Blood Bowl? Y ahí es donde se gesta mi equipo de humanos que van de blanco y verde, y en vez de hacerme los dados solo para mí, pues yo me hago una tirada de 50 dados. ¿Vale? Me traigo 50 dados y voy dando, que eso es lo que mucha gente me odia, un
dado.
Con lo cual, no está el juego completo, pero es que yo nunca he dado porque yo nunca tiro dos dados del mismo color. Entonces yo voy dando un dado y la gente dice, ¿y esto? Y además solo se lo doy si me he divertido. O sea, yo después de la partida, a la gente con la que me lo había pasado bien, llegaba y le regalaba uno de mis dados.
Como los niños del cole.
Porque,
tal y como soy yo, si la partida me había gustado, no me voy a olvidar en la vida del rato que he pasado contigo. De hecho, tenemos partidas que nosotros, como he dicho, ¿te acuerdas cuando jugamos en el no sé cuántos? Hostia, Lovera, me acuerdo de jugar contigo en el 2008, en no sé dónde. Y yo le miro y digo, ¿vale? Que verdad que es difícil olvidarse que ha jugado contra mí. O sea,
es que para los que no lo conozcáis, es un tío de 2 metros por 2 metros por 2. O sea, y además es muy grande. Es muy grande.
Entonces, a partir de ahí, la gente se empieza a hacer dados, pero se hace dados y los empieza a vender. Entonces yo respeto, mis respetos al máximo, que es cuando sale la segunda tirada, que es la del lobo. Uh-huh. Que son los dados del lobo en verde y blanco, y luego hay... Bueno, sí, vale. Y hay dados, punto.
Me parece al final muy importante en todos los juegos de miniaturas que al final hay un soporte competitivo. Que sea más ligero, más tal, pero yo creo que son un poco la esencia. Porque al final estos juegos que son de enfrentamiento, que son uno contra dos, o se juegan muy rápido y los juegas de forma casual, o son muy duros y tienen un contexto histórico o algo, pero si al final el objetivo es...
Por favor, sí. Pásatelo bien.
Algo, y es como...
Y al final, un poco terminas aprendiendo cómo juega tu sí, colega. Y cuando juegas siempre contra el mismo, terminas sabiendo lo que va a hacer antes que lo haga. Y eso termina matando un poco la gracia de esto.
Te da la sorpresa, claro, y terminas discutiendo.
Claro, entonces el poder sociabilizarlo y jugar con gente con la que no has jugado mucho, yo creo que sí que le aporta, como tú decías, un puntito muy, aparte, muy interesante.
Estas comunidades ligeras yo creo que tienen ventajas sobre las comunidades grandes de juego competitivo. Es decir, en donde hay pasta ya
se jode la cosa.
Sí.
Ahí entraría Magic. Magic, habiendo perdido en metálico, lo que haces es... No es que entren cazas tesoros, que ya estamos hablando de que cuando metes un premio de un contador de acrílico, por muy... o incluso un cristal, y es donde entraríamos en la comunidad de Seed Spire, ya hay gente que se obsesiona con conseguirlo y es como, no, porque yo quiero un cristal y yo quiero una vitrina llena de cristales. La gente que jugamos a Global nos miramos y decimos, si es que cuando vamos a un torneo, si ganas que te toca una copita que NAF, que es una tontería que mide 4 centímetros de alto, y te dan un equipo que seguramente ya lo tengas.
Sí.
Es decir, o sea, ¿qué es lo que gana? ¿No? Gana el torneo.
Y un abrazo, ¿no?
Y claro,
un abrazo.
Pero lo que me refiero es
y un aplauso de los compañeros.
Claro. Y que normalmente cuando ganas el torneo alguien te dirá, pues ha ganado el torneo porque me he nafrado en el último turno. O preguntas qué hace determinada persona en la cuarta posición. Entonces, claro, la comunidad de Global en ese sentido no hay ningún tipo de presión. Aunque hay algunos que sí que son ultra competitivos.
Sí, como en todos los sitios, claro.
Pero realmente, llega un momento que cuando pierdes el primer partido y te vas a la zona de abajo, es cuando mejor te lo pasas. Porque es cuando empiezas a jugar sin presión. Empiezas a jugar por divertirte. Y empiezas a jugar disfrutando del rato que estás pasando con el tío de enfrente, que le vas a tener que estar aguantando la cara 2 horas. Entonces, esa competitividad de, no, es que tengo que ganar porque me van a dar algo, te la quitas. Te la quitas de raíz. Porque la gente va por el sorteo. Uh-huh. La gente en el café.
Sí, en los... Vamos a volver un poquito a Blood Bowl, perdonadme. En los torneos que nosotros organizábamos siempre dábamos un presente a todo el que iba, por el mero hecho de ir. Y luego el precio de la inscripción, lo que se hacía era se repartía en un pequeño premio para los ganadores, que básicamente era lo que decía Loveras, un equipo o lo que fuera, y luego para el sorteo. Terminaba el torneo y sorteábamos el material que habíamos comprado entre todos los participantes. Con lo cual, pues, esa se repartía bastante la propia...
Había un premio propia... para el cuchara de palo, ¿no?
Sí, bueno, pero era un premio por hacer un poco de chanza y de moza y de... Sí, de un poquito de sorna y esas cosas. De hecho, inicialmente el trofeo era para el último, pero llegamos a la conclusión de que había gente que por un absurdo que no termino de entender, se dejaba perder para llevárselo.
Es la competitividad.
Entonces lo que hacíamos era que se lo dábamos al ganador
de la última
de los que jugaban en la última posición en la última ronda. Que era como...
la antifinal.
La antifinal, exacto. Se lo dábamos al ganador de ese partido. Entonces, bueno, pero era más eso, por reírnos un poco de...
Pero bueno, la verdad que el problema de todos los juegos competitivos de las comunidades ha hablado mucho. Es decir, me sorprende, por ejemplo, que hemos estado hablando antes del K4 que se ha vuelto como el Magic.
Yo es que he estado muy metido desde el principio. Es decir, a mí K4, cuando aparece la idea, me entré como un cabestro, ¿vale? Era un juego de cartas, un juego de cartas cerrado, no se pueden hacer mazos, no se puede cambiar nada. Y digo, ostras, qué guay, ¿no? Un mazo que te garantiza que tiene un combo ganador. Eso es lo primero, un algoritmo que funciona. Es decir, realmente en todos los mazos, muy raro es el mazo que el combo está tan escondido que le tienes que jugar 16, 18 partidas hasta que te dejes de que se gana, así, ¿vale? O sea, se ve el cómo se gana y se puede jugar. Luego un sistema que no depende del mana, que para mí es lo mejor que tiene el juego. Y luego de repente dices, hostia, pues parece que el juego funciona y tal. Y ya empiezas a ver que hay alguna casa que dices, esta casa es poderosa, ¿vale? Sombras. Y de repente te estás dando cuenta que todo el mundo empieza a comprarse mazos buscando mazos donde aparezca sombras. Y ya empiezan las combinaciones sombras-dis. Dis para controlar mesa, sombras para robar. Y la única manera de conseguir que no te robe sombras es conseguir determinado queco. Pues nos gastamos más pasta a ver si nos toca este queco. Gente comprando mazos por internet que se han llegado a pagar 1.500 pavos por ellos. Entonces, de repente ves la vorágine. Ellos decían que se iba a controlar. Y es verdad que sí que hay un sistema de cadenas que yo particularmente lo veo lento. Porque yo por ganar un torneo con un mazo ultra cheto me ponen 4 cadenas. 4 cadenas que me quito en 4 turnos. Mi mazo sigue siendo cheto. Jugaré otro torneo. Me pondrán otras 4 cadenas. Subiré a nivel 2. ¿Vale? Pero me garantiza de que esta gente que se ha comprado o que ha buceado buscando determinados mazos. Esta mañana he visto uno buscando un mazo en castellano. Un tío que manda el mensaje desde otra comunidad de otro país. No sé si era Inglaterra o era del Líbano, no me acuerdo. Pero que está buscando determinado mazo. No le entra a buscar. En la aplicación se pueden ver todos los mazos que hay en el mundo. Pero seguramente porque haya visto que hay un combo que he visto mazos brutales, es decir, no puede llevar esta combinación de cartas, ¿vale? Como por ejemplo que te vengan 3 iras, o sea, un mazo que tienen 3 iras de Dios, 3 portales a 10.
Pues. Y básicamente que elimina todos los bichos.
O sea, claro, o sea, con los bichos yo estoy generando maná, o sea, o en el momento que yo, para generar ámbar, perdón, he dicho maná y es ámbar, necesite bichos, ese mazo no me deja jugar, porque en el momento que yo tenga 2 bichos más que tú, me vas a tirar un portal a 10, y se cicla muy rápido el mazo. Y se vuelve a jugar con todo otra vez. Es decir, que es un juego que con todo lo bueno que es a nivel, por ejemplo, un Sileth, vamos a jugar con el mazo que me acabo de comprar, cuando ya te metes en Arconte, que es jugar con el mazo que te llevas de casa, que hay distintas modalidades, jugar con un mazo, te traigo 3 mazos, eliges uno que no voy a jugarlo y juego con los otros 2 y luego alguna más. Resulta que claro, si yo te tengo que poner 3 mazos encima de la mesa, pero los 3 mazos tienen el mismo combo, pues apagamos y nos vamos.
Sí, ahora mismo. Bueno, la misma comunidad, los mismos vicios, ¿no? Sí, por mucho que han querido poner trabas, pues se las han ido saltando.
Sí, porque además hay gente profesional de Magic, cazatrofeos de Magic, ¿vale? Cazatorneos de esa carta que te regalan, que es que la puedo vender a 10 euros en Magic Card Market, ¿vale? Que es precisamente lo que el señor Richard Garfield no quería que existiera. Hemos pasado de vender una carta en Magic Card Market a, no digo traficar con mazos, ¿vale? Pero sí que hay determinados mazos que se han llegado a tener precios desproporcionados. Que por el algoritmo resulte que en un mazo hay 8 jinetes de apocalipsis, ¿vale? Y ese mazo es el que, ya te digo, que ha llegado en internet, se puso en eBay, llegó a 1.500 euros. Y aquí en España tengo constancia de que se ha vendido por 500 de un tío que se fue a comprarlo Albacete a un pibe, le dio 200 pavos, se vino a Madrid y lo vendió por 500. Solo porque el tío tiene 8 jinetes, ¿vale? Que son las criaturas que juegan solas, ¿vale? Entonces, si ya empezamos con el tema de que siempre voy a encontrar lo mismo, de que todas las partidas que tenga enfrente voy a ver el mismo combo, porque el tío que tengo enfrente es incapaz de divertirse con una cosa que no sea ultra cheta, ultra competitiva, ultra power gamer, pues vamos a llegar a los mismos vicios por los cuales la gente deja de jugar a Magic, por los cuales la gente deja de jugar a Shadespire, culpable, y por los cuales la gente deja de jugar a cualquier juego competitivo donde aparezca también en Kill Team, donde aparezca determinada lista o determinado combo que se cargue el juego, porque está desproporcionado, porque se le haya colado a la compañía o porque el tío que tenga enfrente sea tan retorcido de haber ido a buscárselo, ¿vale? O sea, que puede ser las dos cosas.
Ahora es inevitable en una comunidad grande que la gente vaya a buscar el jugar por ganar y porque es su objetivo, entonces... Después está la motivación de uno para lo que juega. Es decir, yo juego para pasarlo bien o juego para ganar. Es verdad que ganar mola. A mí me gusta cuando juego ir a ganar. Y me gusta que todos de la mesa vayan a ganar. Pero que ganar sea el
único,
objetivo
lo único
todo,
que...
Sí, lo que la diferencia está en respetar el juego, ¿no?
Claro.
No ir contra la naturaleza y la esencia del juego. Es decir, vamos a jugar todos a divertirnos con las mismas reglas, respetando lo que nos proponen los autores y lo que es este juego. No yendo contra su naturaleza como...
En Shadespire se puede ganar sin jugar. Está ahí, hay cartas que puntúas porque tus quecos estén separados. Punto. Perdón, quedo un golpe a la mesa. Puntúas porque no tenga ninguna criatura enemiga pegada a la mía. Claro que no hay ninguna criatura enemiga pegada a la tuya porque mis criaturas están al otro lado del tablero y los has puesto de tal manera que no voy a llegar hasta el turno 3. Es decir, se puntúa muy fácilmente por chorradas... ¿Vale? Que no tiene nada que ver con pegar, con llegar, con matar. Y yo le diré, no, es que mi mazo no es de pegar. Ya, pero es que yo he venido a jugar. No he venido a ver cómo tú me juegas cartas. Ya. Entonces, imaginaos una baraja de Magic que solo vaya a counters. Y es no.
La sabía. No. Eran bastante aburridas, por cierto.
Ha pasado ahora en Magic. Yo he tenido un remember ahora con el Magic Galera. Eso de echar unas partitas en casa.
Luego hablamos.
Y ha pasado que han prohibido una carta, no porque la carta está cheta, sino porque va contra el juego, que es una que te permitía jugar y conseguir turnos infinitos.
Ah, vale, que habían hecho un...
Uh-huh. Sí. Y decía, la carta no está rota porque se puede evitar, hay formas de jugar, sobre todo cuando jugabas al mejor de tres, no era tan heavy, pero si estabas jugando de forma un poco más casual al mejor de uno... Como que la gente que quería jugar, me tienes 30 minutos, que me paso los 20
mirándote a ti como juegas.
Entonces han prohibido la carta no porque estuviera rota, sino porque no dejaba jugar al juego. Uh-huh. Y yo creo que las compañías están teniendo ese, uh-huh, ese cambio.
Sí, obviamente, porque vamos, yo creo que en este sentido Workshop ya hemos empezado con lista de restringidas y lista de baneadas en Shadespire, es decir, para mí van lentos. Sobre todo contra determinados sistemas de juego de apalanque, ¿vale? Es decir, que te puntúen por no hacer nada. Entonces, lo hemos estado comentando con gente que ha seguido jugando y tal y cual, y realmente sería tan fácil como en un juego donde no puedes repetir las cartas, no juegas a mazo de 20 cartas, juega a mazo de 30 cartas. ¿Por qué? Porque con un mazo de 30 cartas, con las listas restringidas, sabes que las posibilidades de que te toquen siempre las mismas son mucho más escasas, ¿vale? Porque realmente el problema de Shadespire es que vas a ver todas las cartas, juegas con 20 cartas y en 4 turnos las 20 cartas las ciclas. Entonces,
sobre todo si gastas acciones en coger.
Efectivamente, es que era jugar en el día de la marmota, o sea, era como, venga, suéltame el Quick Thinker, venga, si sé que lo tienes, venga, trampa temporal, venga, guay. Voy a hacer esto y ahora me puntúas a solos en la oscuridad. Jolín, tío, macho, tienes el mazo más divertido, ¿eh? Es el del Gran Clash del otro día, porque como todo el mundo es un LCG, todo el mundo tenemos las mismas cartas, entonces el límite te lo tienes que poner tú, y si tu límite es voy a ganar, vas a meter las cartas ultrapoderosas, ultrachetas, y a lo mejor vas a cambiar una, ¡oh! Ahí súper arriesgado. No es que me gusta jugar con rebote, voy a lo loco, ¿vale? Pero claro, o sea, es que lo vas a ver, o sea, el problema es lo que decías tú, la motivación por la que yo voy a jugar. Yo voy a jugar porque quiero jugar. Yo no quiero ver una partida. Imagínate que en Aristella se pudiera ganar quedándote los seis metidos en el mismo hexágono. Que a lo mejor es un fallo del juego, ¿sabes? Que te permite ganar así. Pero, o sea, es que no entra en mi cabeza que un juego se pueda ganar estándote quieto, estático en un sitio.
Claro, pero ¿qué pasa cuando tú juegas con tus colegas y hay uno que se da cuenta de eso? Pues que los colegas dicen, esto no vale. Claro. Porque, o sea, aquí venimos a divertirnos, ¿no? Esto no se puede hacer, ¿no? Venga, va, levantamos la mano, ¿todos de acuerdo? Sí, pues dale, ya está. Regla casera, no se puede hacer. El problema ya, es que en estos juegos no puedes hacer... No podemos hacerlo nosotros. Tiene que hacerlo alguien. Alguien, pues, o bien la comunidad, si tiene suficiente fuerza.
Le puedes decir, señor, claro. ¿Usted ha ganado?
Exacto. Sí,
en Blockball sí. Tiene nombre, se llama Ronda Malkavia.
Sí.
Es absolutamente deleznable lo que está haciendo.
Es la Ronda Malkavia es no pienso estar dos horas viéndote la cara. Me voy a ver a mis colegas. Y te vas a ver el partido de al lado, que hay un colega tuyo, y te vas a pasar muchísimo mejor riéndote cada vez que saque un aco que aguantando al tío de enfrente que te acaba de pitar un procedimiento ilegal.
Es una norma
que
muy
no
de...
pita a nadie.
No, la verdad que, por ejemplo, en la estrella es verdad que hay un queco que es un poco mejor que casi todo el mundo lo lleva. Pero de los 8 que lleva, los otros 7 suelen ser bastante variados. Incluso hay gente que ha ganado sin llevar ese queco.
¿Estamos hablando de un japo?
Sí, de un japo con dos katanas. Y ahora como sacan escenarios diferentes donde a lo mejor ese no es tan potente, pues se está equilibrando un poco el meta. Pero bueno, la verdad que no me enfrento siempre al mismo equipo, lo cual me parecería aburridísimo.
Es que es muy aburrido. O sea, jugar siempre contra lo mismo es muy aburrido.
Claro, y en la listilla de lo que cabe las cartas, decides una carta de cada queco que llevas. Pero es que en Shade Spire te haces el mazo.
Pero es que en Shade Spire es un juego de cartas.
Sí, no, desde luego. Y luego hay miniaturas y dados, y cuando los dados no quieren, no funcionan. Pero, claro, el tema es que el mazo, el 90% de las cartas que llevamos son iguales, porque es el mazo de inicio. Mientras que en Shade Spire no. Shade Spire de las 20 cartas es... Todos llevamos las mismas cartas, pues, Quizzing, que no sé qué, no sé cuántas. O sea, llega un momento que el core, antes de que la lista de restringidas y baneadas, el core era siempre iba la gente, variabas una carta o dos. A lo loco, según determinadas bandas, porque tenían cartas propias que eran bastante, que a lo mejor eran potentes. Pero es que realmente yo, el último torneo, ya te digo, cuatro partidas clónicas. Y yo, lamentablemente, mi tiempo de ocio es para ocio. Entonces, lo siento mucho, a esto no vengo.
Pero bueno, aquí por ejemplo, lo que estamos hablando es muy diferente a lo que pasa aquí en el club, porque sinceramente, como no repetimos juegos nunca, la verdad que me parece muy interesante estas voces por fuera del mundo
competitivo. Sí, es otro mundo totalmente diferente al que vivimos aquí en el club.
Pero bueno.
Pues nada, chicos. Pues muchas gracias.
A vosotros.
Yo he ido por ahí algún otro ratillo tenemos que echar.
Está muy cerca de casa y se puede aparcar bien. Creo que al final me va a convencer igual y me voy a apuntar.
De las mejores decisiones.
Bien haría. Pues nada, muchas gracias. Nosotros vamos a continuar. Como digo, pues hoy un día de contrastes. Hemos estado hablando de juegos antiguos con mucho recorrido y vamos ahora a hablar de juegos que ni siquiera han salido. Vamos a hablar de prototipos. Nos va a contar Ismael, vamos a escucharle. Y luego tenemos una reseñita.
Explicaros un poco cómo fue la tarde de protos que organizamos el otro día en el Club Dados. La verdad es que la respuesta fue fenomenal, mucho mejor de lo que esperábamos, tanto por parte de la Asociación Ludo, que vino formada por un nutrido grupo de prototipistas, de creadores de autores de juegos publicados o no, o en proceso de ser publicados, como parte de los propios socios del club, que no dudaron en ningún momento en aprovechar esta oportunidad para jugar, como en su momento dijimos, a los juegos del mañana hoy. Acudieron varios creadores a la cita, pero bueno, por cuestiones de horario, al final tuvimos que grabar estos pequeños bosquejos ya muy tarde, pues no todos ellos se pudieron quedar. Entre los presentes estaba Pablo Jiménez, que vino a presentar Antiquarium y Baransu, David Vaquero, que presentaba uno de Héroes y uno de Aliens, Enrique Prieto, con Gallagher's, y bueno, nuestro enlace con Ludo, y socio también de Dados, Manu Palau, un creador de juegos, también socio del Club Dados y uno de los iniciadores de la iniciativa y autor de juegos tan conocidos como Spoilers o Iconicus. Lo primero comentar que bueno, la gente, los socios del club, los socios y las socias se volcaron completamente en esta iniciativa. En ocasiones había más jugadores dispuestos a testear los juegos que juegos. Entonces, bueno, pues todas las mesas estaban llenas. No dieron abasto a la hora de explicar los creadores. Y eso se les notaba muy contentos porque casi todos ellos recibieron un feedback pues muy importante. Ellos mismos nos contaban que en muchas ocasiones se presentan en circunstancias semejantes, en clubes o asociaciones, pero no todo el mundo tiene la misma intención de jugar a los prototipos, prefiere, y están en su derecho, a jugar juegos editados comercialmente, no tienen esa intención, y por lo tanto a veces ellos terminan probando los prototipos de otro entre ellos. No fue este el caso. Todas las mesas en cualquier momento y allí acabamos hasta cerca de las 11 de la noche. Estuvimos jugando, probando, rejugando, comentando entre nosotros lo que nos haya gustado, lo que se podía mejorar, pero en general el ambiente fue realmente magnífico. Ya entrando un poco en harina, cuando estuvimos hablando con ellos, lo primero que nos dijeron, una de las cosas que salió en esta conversación informal de la cual hemos extractado algunos fragmentos, era el hecho de que muchos de ellos tienden a muchos de los creadores en su primer juego que tienen en la cabeza y que plasman en un primer prototipo, tienden a hacer prototipos muy grandilocuentes, Monsters Game, juegos con gran prestancia estética, con muchos elementos, y bueno, esto es lo que nos contaban sobre estos juegos sobreprototipados. Enrique Prieto, autor de Gallagher's.
Había pasado, yo he empezado con un juego con impresora 3D que ocupaba esto alto.
Yo vi las fotos y flipaba, ¿eh?
Era así tremendo. Y ahora ocupa esto, esta cajita de 15 centímetros con 10 losetas. Y ha sido un poco, en parte pensando en la producción, pero parte también en la propia facilidad y usabilidad del juego, ¿no? La sencillez. Al final, si lo puedes simplificar, pues que a veces te viene la idea, una idea plástica.
David Vaquero, autor de Uno de Héroes.
Eso se nota mucho, la gente que se mete en Ludo por primera vez o los que ya llevamos un tiempo en Ludo. Cuando alguien entra en Ludo por primera vez, dice, mira, este es mi monstruo. Y el monstruo suele tener tres cabezas, dos colas y muchas patas y tira fuego y no es lo adecuado. Conforme vas estando en Ludos, vas aprendiendo muchas cosas en cuanto a componentes, materiales, cantidades de cosas que pueden meterle al juego. Que, ojo, el límite es el cielo. Tú puedes crear lo que tú quieras. Y ya, si el día de mañana tiene que editarse, ya vendrá el editor a decirte que esto no vale. Pero sí es verdad que dentro de unos márgenes. Si tienes un juego de 60 cartas, pues hazlo de 55, que es lo que ocupan a plancha. Claro, pues ese tipo de cosas las aprendes mucho en Ludo. A base de juntarte con autores que ya han publicado y gente que no ha publicado, pero que estamos en esa senda.
Pablo Jiménez, autor de Antiquarium.
Y quedé con Richie. Ah, pues vamos a ver el juego. Llego a la tienda, o sea, ya la caja se quedó así. Empiezo a sacar componentes, no probamos el juego. Porque él me dijo, yo veo dinero. O sea, tú me estás enseñando el juego, pero yo todo el rato estoy viendo dinero. Dinero, dinero, ta. Dice, este juego nos costaría producirlo 80 euros. O sea, imaginaros
producirlo.
Dice, entonces habría que venderlo a unos 300 euros. y le dije, bueno, pues si el juego lo requiere.
De todas formas, todos ellos tienen en cuenta que, pese a que los juegos muchas veces tienen que dimensionarse a las necesidades del propio juego y también del mercado y también de una serie de cuestiones económicas, lo que tienen claro es que la estética es muy importante. Aunque en ocasiones luego vaya a variar, es importante hacer que el prototipo sea atractivo para los jugadores y para las potenciales editoriales que puedan llegar a estar interesados en él. Enrique Prieto.
Yo creo que la estética, cuando alguien te entrega un producto con calidad estética, te está tratando bien, te está halagando, te está cuidando, ¿no? Decía, como te gusta la poesía, Stendhal decía que la belleza es promesa de felicidad. Y entonces cuando te sientes cuidado, cuando un producto te lo dan con cariño, con cuidado y con belleza y con cuidado estético.
David Vaquero.
Hay de todo, ¿eh? Sí. Juegos que se han vendido hechos con boli y papel y se han colocado en editoriales y ojo, pues súper bien. Y hay otros juegos, yo por ejemplo, yo cuido la estética, pero no la cuido por un tema de que sea más vendible de cara al editor, sino de cara al jugador. Yo acostumbro a enseñar juegos a círculos menos jugones y joder, creo que es un detalle para con ellos que el juego esté más o menos bonito. Y creo que me beneficia porque se centran más en la mecánica y no en, coño, es que es más feo que la leche. Entonces creo que en ese aspecto, en Ludo, tú puedes presentar lo que quieras porque al final somos todos autores y sabemos a lo que vamos y puedes incluso cambiar las cosas sobre la marcha con un bolillo y lápiz y no pasa nada. Pero claro, de cara afuera, sobre todo a jugadores, es más agradecido tenerlo un poco más bonito. Pero también es verdad que a nivel editorial, si el juego funciona, no a lo mejor deberían centrarse tanto en la estética como en lo otro, porque el tema te lo pueden cambiar.
Claro.
Y el dibujo, salvo que lo hayas hecho tú, te lo van a cambiar. Entonces, a mí me puede parecer una selección de imágenes preciosa la que he hecho, pero no deja de ser una selección de imágenes que no he hecho yo.
Como ya hemos mencionado antes, todos ellos son socios de Ludo, una asociación que agrupa a los creadores españoles de juegos de mesa. Gracias a Ludo, pueden intercambiar ideas, dar y recibir consejos y sobre todo, y lo más importante, probar sus juegos. Y realmente este es el aspecto más importante de todo prototipo, el ser testeado hasta la extenuación, para así pulir el producto, hacerlo atractivo, no tener miedo a cambiarlo y también la posibilidad muy importante, o más que la posibilidad, lo que buscan es el poder probarlo no solamente con gente acostumbrada a jugar a juegos, no solamente con gente que crea juegos, porque no es lo mismo la visión de un creador con respecto a un juego propio o ajeno, obviamente, que la de una persona que juega juegos, seguramente con mucha experiencia, pero no los crea, o el tercer segmento, quizá el más importante, el de aquellos jugadores esporádicos, gente que no está acostumbrada a probar demasiados juegos y a los que es importante captar en una buena impresión desde el primer momento. Juegos que sean intuitivos a la hora de ser aprendidos, que sean atractivos, que sean divertidos. Eso es sobre todo lo que se busca cuando se crea un juego, sobre todo un primer juego. Hay que tener en cuenta que todo este feedback que existe durante el testeo de los juegos, mientras se juega, tanto durante la partida, muchos de los creadores nos comentaban que miran a ver, les gusta quedarse a ver cuáles son las reacciones de los jugadores ante el juego, reacciones incluso que tienen que ver meramente con su lenguaje corporal, pero también luego esas reacciones puestas en común a posteriori y después de la partida les ayudan a decidir aspectos tan importantes como el hecho de la escalabilidad del juego. ¿Hasta cuántos jugadores puede jugar ese juego? ¿Cuál es el número o números idóneo de jugadores para que se disfrute? Pablo Jiménez.
Es un tema muy duro, ¿eh? Lo de equilibrar los juegos para según el número de jugadores. Depende. Es curioso cómo, por las circunstancias, a lo mejor yo empiezo a probar un prototipo con 4 personas y ese proto veo que va funcionando con 4 personas y como te pasa a ti de repente otro día peor todavía, lo pruebas a 3 o a 2 y no va la cosa,
claro, porque la opción 6 jugadores,
si tienes 6 pues lo vas rebajando y bueno, 4 es un número aceptable, Pero un claro. juego de sí, cuatro, es, dejarlo es. En dos, ya dices, uff, estoy mirando ahí. De hecho, he traído un juego que es a dos jugadores porque lo probamos a cuatro y pasaba un poco eso. O sea, se formaba demasiado caos. A lo mejor, bueno, en tu caso se bloquea una parte, por lo que dicen. Pues en este a lo mejor se formaba un poco de caos y había mucho AP, mucho análisis parálisis. Entonces, si es para dos, bueno.
Es más llevadero porque entre turnos siempre es más corto, te estás pensando lo tuyo.
Entre cuatro ya. Luego hay juegos que te piden directamente esto es para cuatro, o esto es un party, esto pueden jugar ocho. Pero claro, que eso, que es difícil, sobre todo a lo mejor si estás con un euro o algún, pues sí que tienes que controlar muy bien, equilibrar las puntuaciones, balancear un poco lo que tú dices. Hay juegos en los que depende mucho el orden de turno y a lo mejor al último le han breado, como tú dices, pues ir dando, balanceando un poco, dar un poquito más al último jugador según va avanzando el turno y dando una pequeña ventaja a cada jugador. Es jodido el tema, la verdad, que y es duro.
Ludo también ayuda a los autores noveles, no solamente, como hemos podido comentar, con cuestiones creativas, sino también con respecto a aspectos prácticos, cuestiones de cómo crear los prototipos, qué materiales utilizar, pero también cuestiones legales, como por ejemplo, qué hay que hacer a la hora de firmar o presentarse cuando se presenta un primer contrato y cómo, bueno, cómo son esas primeras relaciones entre el creador y la editorial. Manu Palau.
La verdad es que yo en Ludo llevo desde hace muchos años, cuando éramos todos bastante pardillos, pero sí que recuerdo que si tenía alguna duda tema internacional, IUM me comentaba lo que hiciera falta y que tampoco había tanta gente. O sea, pero sí que ese ambiente de camaradería ha estado desde el principio y yo creo que sigue.
David Vaquero.
De hecho, el año pasado se publicó un manual de buenas prácticas en la página web de Ludo, lo podéis ver cualquiera, y es buenas prácticas editoriales a nivel que debería incluir un contrato, que no, para cuando tú te enfrentes a la firma de un contrato, que es una parte que asusta bastante, saber un poco a qué atenerte. Lo han realizado entre varios socios de Ludo, colaboración de abogados, incluso el chico de fase de mantenimiento.
De FASU, sí.
Sí, o sea, quiero decir que hay gente que ayuda aportando conocimientos reales sobre lo que tiene. De verdad que hay otra gente como yo que te puede decir, pues el juego está bien o está mal, en función de lo que él piense. Pero si un abogado te dice esto es así, una editorial te dice esto, en cómo lo estamos trabajando es de esta manera, por lo menos saber un poquito en qué apoyarte. Y desde luego el manual es bastante completo y recomiendo su lectura a cualquiera que tenga un poquito de interés en editar en algún momento.
Muchos de estos creadores coincidían en que con los juegos se puede dar más o menos rienda suelta a la creatividad que tienen cada uno de ellos de una forma más o menos rápida. Algunos de los creadores que estuvieron con nosotros en la jornada de prototipos nos mencionaban que eran muy aficionados a los juegos de mesa, pero también a otros muchos aspectos creativos. Podía ser la literatura, podía ser la música, pero habían elegido proyectar o encauzar su vena creativa a los juegos de mesa. Así opinaba David Vaquero.
Pues mira, si te hablo desde mi punto de vista, yo por ejemplo no era tan jugón de pequeño, o sea, en mi caso no es un revival, no es como jugaba antes, vuelvo ahora a esto y me gustaba y tal, pero siempre he tenido inquietud por hacer cosas y me entretenía haciendo cualquier cosa, de escribir o actuar, incluso cualquier cosa me entretenía. Entonces sí que por ese lado he terminado derivando en esto, porque como que se acaban las cosas más rápido. Yo puedo terminar un juego en menos tiempo que termino una novela. Entonces por ese lado a mí me da una satisfacción más inmediata y me gusta más. Luego, ¿cómo surge? Pues ni idea, porque tengo juegos que han surgido de ¿y un juego de ladrones cómo lo haría? Y otros han surgido de anda, mira, pues si tira los dados así, pues puedo hacer este juego. Entonces entiendo que hay variedad de opiniones y habrá gente que tenga un método concreto, pero por ejemplo la mayoría de la gente que conozco yo de Ludo suele ser generación espontánea, por así decirlo, o ha visto algo que le guste en algún sitio, o ha leído una noticia, o ha visto un cuadro o cualquier cosa que le ha llamado la atención y eso le ha inspirado a hacer lo siguiente. Yo creo que en ese aspecto sucede un poquito como con la literatura o con las películas, que es me ha llamado esta atención, quiero hacer algo que verse sobre eso o trate ese tema.
Otros, por ejemplo, Pablo Jiménez, destacaba que los juegos de mesa son más agradecidos que otros sectores, como puedan ser, por ejemplo, el sector editorial o literario.
En el tema de los juegos de mesa, desde el principio, me han escuchado, por lo menos, me han cedido su tiempo y han visto los mierdones que les enseño. Esto que al principio luego decía, ¿cómo he podido yo enseñar esto? O sea, vas aprendiendo al cabo del tiempo.
En lo que sí coinciden todos es que el actual momento resulta muy favorable para los creadores españoles por varios aspectos. Se editan más juegos que nunca y también, afortunadamente, las editoriales hacen más hincapié en el producto español. Manu Palau.
Como hay una ola ahora mismo dentro del mundo de los juegos de mesa, surgen nuevas editoriales interesadas en producir producto propio más que en importar licencia de fuera, con lo cual se ha juntado un poco todo y sería complicado concretar. Por un lado, importar una licencia de fuera puede tener sus ventajas, aunque reduces márgenes de beneficio y luego te limitas a España y ya está. En cambio, si generas un producto propio, el riesgo es más grande porque ese juego no ha demostrado aún que pueda funcionar. Pero si llega a funcionar, te abre todo el mundo fuera. Ya autores españoles ya estamos publicando fuera de España. Y por otro lado, el margen de beneficio, pues bueno, es un eslabón menos de la cadena que está ahí. Con lo cual, si te sale bien la jugada, lo que puedes ganar es mayor.
Y es que, como bien dice David Vaquero, pese a todo lo que nos rodea en este mare magnum de mundo moderno, la gente juega más que nunca.
Es sorprendente, en cualquier caso, que los juegos de mesa estén en crecimiento cuando no dejan de vendernos, que es una sociedad súper digital, cada uno jugando en su casa, comunicados a través de las redes, y ahora de repente nos da otra vez por juntarnos y jugar.
Nos quedamos con esta reflexión final de Pablo Jiménez, en la cual deja bien claro cuál es al final el objetivo de todo creador de prototipos, presentes y futuros juegos editados.
A mí alguien de Ludo, que no voy a decir el nombre, me dijo de lo primero, aquí no vas a ganar dinero, pero vas a ganar gloria.
Y nada más, muchas gracias a todos los que acudisteis a esta cita, a los socios que prestaron su tiempo, su conocimiento y su experiencia para dar su parecer, y sobre todo a todos los socios de Ludo que acudieron entusiastas, que estuvieron compartiendo con nosotros sus juegos, sus conocimientos, y bueno, no dejaron de agradecer nuestra acogida y también, bueno, demostraron ser unos profesionales consumados. Muchas gracias a todos. Os dejamos ahora con una sesión para que veáis más o menos cómo se condujeron estas conversaciones. Esta la estuvimos grabando después de estar jugando los juegos de David Vaquero, pues varios de los socios estuvieron comentando con el propio autor cuáles eran sus impresiones, cuáles eran las cosas que les habían gustado, cuáles eran las cosas que ellos pensaban que se podían mejorar con respecto a los juegos, que los prototipos que había llevado al club. Creo que es una conversación muy interesante, hecha en el momento, perdonad las posibles pausas o retiraciones que haya, pero era un documento que yo creo que merece la pena escuchar sin edición y sin aditivos.
Venga, pues vamos con uno de los juegos que hemos probado en estas jornadas.
Pues mi nombre es David Vaquero, soy miembro de Ludo y autor de uno de zombies. O sea, de uno de zombies, ya me he equivocado. autor de uno de héroes, un juego de mazmorreo que no se juega como un juego de mazmorras al uso, sino que es en función de la elección de la carta que vayas a hacer, elegirás primero o último en el siguiente turno y tienes que controlar muy bien la vida y las heridas y las cosas que te van pasando. Y nada, es un juego de mayorías, al fin y al cabo gana el que más monstruos haya conseguido derrotar de un tipo de ellos. Y ya está, poco más.
Muy bien, y aquí tenemos algunos de las víctimas de Proto, así es que chicos, podéis dar vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido
el juego? Que más ha muerto, que hable que más ha muerto.
Venga, Michel.
No, el juego está bien. Vamos, ha sido un juego. La verdad es que el mecanismo funciona muy bien. Hemos visto algunas cosillas y tal, pero bueno. Lo que pasa es que también es nuestra primera partida. Entonces, vamos, la primera ronda, por lo menos por mi parte, siempre suele ser random, con lo cual ha sido aleatorio, pero la verdad es que lo hemos pasado muy bien. A mí el juego ha sido muy divertido, que eso, bueno, que en un juego ya de entrada a mí me parece más.
Pues sería todo la primera condición, ¿no? primero divertirnos, luego ya le bueno, buscamos, le buscamos la vuelta.
Que quieres unos esudes y tal, pero bueno, esta vez es divertido, tienes que darle un poco a la estrategia para ver qué cartas coges, de qué color, cuál no, porque no solo puntúa por los bichos que has matado, sino también tiene, cada bicho tiene, digamos, una puntuación dependiendo del color o dependiendo de las calaveras que tenga, con lo cual, bueno, pues tienes que seguir cierta estrategia. La verdad es que, bueno, eso, hay cosillas que, como siempre en estas cosas, no siempre te encaja todo al 100%, pero vamos, ni siquiera los editados, pero vamos, en general me ha parecido fantástico, vamos.
¿En qué estado está el proto? ¿Llevas muchas partidas con él? ¿Está para editar? ¿Están las primeras partidas?
Sí, si queréis editarlo, lo podéis editar. Ahí lo dejo. No, está buscando editorial. Ahora mismo estoy terminando de pulir, pues eso, pequeños detalles de que el juego esté equilibrado y que de alguna manera todo el mundo tenga las mismas posibilidades todo el rato y no se lastre a un jugador por hacer un tipo de elección determinada al principio y tal. Y estamos en ello. Sí que es verdad que el feedback que he recibido va en la línea de eso, de intentar pulir las aristas y dejarlo de una manera que sea más jugable desde el principio al fin y equilibrado.
Muy bien.
Bien, en mi caso, yo bien, sí que es verdad que hemos visto alguna cosilla que, claro, cada uno se centra en su partida, yo ha habido cosas que me han jorobado, entonces te piensas un poco más en ello, pero el juego está bien, es jugable, es divertido, duración contenida, supongo la primera ronda es la que más así hasta que...
Una hora, yo creo que puede durar menos, tres cuartos.
En el momento en que sabes el tema del cómo funciona el tema de las mayorías, eso yo creo que... Y nada, lo tiene muy bien preparado porque lo tiene, aunque sea el arte
robadito,
eso, el copyright y esas cosas, pero está el juego muy presentable, muy jugable.
Sí, está muy bonito.
Y bien, a ver en un futuro, a ver, otro día que te vuelvas por aquí, le damos otra vuelta, o sea,
tomo la palabra.
Sí, sí, o sea...
Bueno.
Sí, bueno, aquí siempre estamos encantados de probar cositas. Eso, sí. Siempre estamos abiertos al tema.
Sí. Alguna vez nos gustaría repetir algunos.
Yo ya repito mucho.
Sí, bueno, pero porque es canchino.
¿Qué más?
Bueno, está muy bien, ha sido muy divertido. Hay que hacer mucha estrategia. O sea, se le ha visto que no puedes ir ahí a lo loco a coger desde el primer momento lo que tenga más calavera, aunque te maten al principio y demás. Y tienes que jugar mucho con el poder que tiene tu personaje. Hay personajes que ya hemos visto que tienen un poder demasiado fuerte y hay otros que en el fondo pues no sirven casi para nada.
El mío que la cojo.
Pero eso es echarle una vuelta, yo creo.
Sí,
o sea,
sí.
Pero por el resto estaba muy bien. O sea, es rápido, es ágil, es divertido. O sea, tiene bastante fastidio con los otros jugadores.
Puedes hacer el mal
mucho y muy bien, que eso también es muy divertido, y me ha parecido bastante bien.
Muy bien.
Sí, bueno, yo técnicamente yo llevo poco tiempo jugando a juegos, entonces mi opinión es un poquito más
igual. No, o al revés, precisamente es más válido.
Lo que puedo decir es que yo he pasado un rato de puta madre, me lo he pasado muy bien, me ha gustado, me ha creado tensión y creo que pica el juego, o sea, quiere ganar. No sé cómo es. Me ha gustado.
Sí, lo importante es que se divierta la gente jugando. Eso es lo primordial.
Sí, sí. Pues conmigo lo has conseguido.
Sí, conmigo también. Y mira que yo soy Eurogamer.
Sí. No han querido. Había traído un Eurogame, pero no han querido sacarlo.
Sí. Sácalo ahora después.
Es que ha dicho, un Eurogame, no sé cuánto. Yo he dicho yo, nosotros...
Muy bien, y no es el único proto que has traído, sino que has traído alguno más, que también habéis jugado, ¿no, chicos?
Sí.
Sí, he traído uno de Alien, porque los nombres no son lo mío, pero uno.
Bueno, oye, puedes hacer tu serie con tus cajitas numeradas.
Tiny Epic.
Yo lo veo.
Sí, el primer juego que voy a publicar este año con Trangis, de hecho, lo cogieron llamándose Uno de Zombies. O sea,
pues ahí lo veo. Ahí
veo
una saga.
No es el nombre para la serie.
Ahí hago la serie. Pues este es uno de Aliens. Que es uno de Aliens y es un juego pues más azaroso, más party, más divertido, más de putear, muy del odio, y es con un ligero tema basado en las películas, en el que no sabes cuántos aliens ni dónde están, y consiste en nada, tú tienes un mazo boca abajo con una serie de salas de tu zona, y dependiendo de la misión que escojas, haciendo una puja inicial, tendrás que levantar más o menos cartas de ese macito tuyo, y puede contener arena o no. Lo ideal es levantar cuantas menos puedas mejor, porque menos daño te llevarás, pero también puedes conseguir armas y si quieres puedes forzar tu suerte e intentar voltear más cartas para conseguir objetos. Así que bueno, bien, parece que la partida ha funcionado bastante bien. Y igual, ir puliendo cositas y haciendo que funcione perfecto para colocarlo a quien quiera. Ahí lo dejo.
Tenéis una serie. No os tenéis que complicar la vida en buscar más protos. Aquí tenéis la serie completa.
Tranquis, todos.
Uno de.
Exclusiva. Yo este le he visto un poco más cerrado que el otro. También quizá porque a lo mejor es más sencillo.
Lleva también más partidas.
También lleva más partidas. Me ha gustado mucho el tema de cómo funcionan los mazos, que es. Tienes. De primeras puedes tener un alien para empezar.
Sí,
y cinco cartas que no son nada. Son habitaciones vacías. Entonces siempre que se mete una carta en el mazo, y al final de cada ronda siempre barajas. Entonces no vas a saber nunca qué hay. O sea, puedes tener un único alien y que te salga la primera carta. Y en el siguiente turno te vuelve a salir la primera carta. O.
Aunque no te
pues tener suerte que no te salga nunca. Entonces eso mola por eso, porque esto es lo que es. Hay azar puro y duro. Y al que no le guste que salga corriendo, porque el juego es así. Y luego está bien porque tiene la mecánica de similar al Dungeon Raiders.
Sí, Dungeon Raiders.
Que es el tema de tienes cinco cartas de fuerza, por así decirlo, y según la vas jugando la vas perdiendo. Entonces dices, hostias, este turno es muy tocho. Me meto el 5, pero claro, el 5 que es la más buena te penaliza de alguna manera. Te quita una carta del mazo de las vacías y te mete un alien a cambio. Entonces está bien por eso. Y luego tiene un montón de habilidades, unas cartitas que puedes robar en contra de las habitaciones, que lo que hacen es cambiar el juego, curarte, pegar, cambiar, decidir tú quién hace cada misión en ese momento, o sea, en ese turno quién hace cada una de las misiones. O sea, este está muy bien, este está, sí, ya digo, me ha parecido más
más cerrado.
Está más cerrado, más party también. Hay menos estrategia porque hay mucho azar, pero el juego está chulo.
Fácil de montar y pues, se juega rápido, ¿no? Mm-hmm.
Correcto.
Sí, te tiene un ratito. Sí, está bien. Sí, o sea, nos hemos reído.
Haciendo
no
mal.
Nos hemos reído.
Es que es divertido.
Repartiendo aliens por el mundo. Ahí,
a mí, me lo
el amigo todo. Jesús ha tenido un solo.
Y los que no me metían salían solo con los huevos, o sea.
Algo provocarías para que todo el mundo fuera por ti.
Esta vez me he portado bien, creo.
Mentira.
Bueno, discrepan. Porque no está Alberto. Si estuviera Alberto.
Te iba a decir, o sea.
Nos hemos apuntado mutuamente. Él a mí y yo a él. O sea.
Sí, sí. Y los demás a ti.
Y los demás a mí todos. Sí,
es un juego de puteo.
Sí, sí. O sea,
está bien, la verdad es que.
Ese está mola sí, mucho. Muy sí, bien.
El tema es que es así tan. Tan. ¿Cómo es que no sé cómo decirlo?
Tan fácil.
Desenfadado el juego, eso me
ha. Sí, pero las sencillas.
Sí, sí, o sea.
Y este se juega en.
Sí,
en media hora.
20 minutos, media hora mucho. Está liquidado, sí. Este es cortito.
Muy bien, pues nada, pues han gustado. Enhorabuena.
Mira, eso que me llevo. Muy bien.
Ahora, si quieres alguno de estos probar el Eurogame este que tienes,
pues oye, hasta las 11 que tengo de tiempo para entrar.
Muy bien, y para terminar el programa vamos con una reseñita. Se nos incorpora Jesús.
Hola.
Muy buenas, Jesús. Edu.
Hola, buenas.
Muy bien, y seguimos Iván y yo, Alberto, por aquí. Y vamos a terminar con la reseña de Space Corp. Entonces, vamos a hacer la ficha. Este es un juego de John Butterfield, publicado por GMT Games, de 1 a 4 jugadores, 30 a 210 minutos, y publicado en el año 2018. Venga, cuéntanos, Iván, bueno, ¿de qué va esto de Space Corps?
2018... En los que jugaban en la fábrica, porque básicamente ha llegado.
Sí, llegó en diciembre, ¿no?
Llegó en diciembre, bueno, diciembre.
Bueno, incluso después a España.
A España llegó después, ha llegado a principios de enero. Bueno, es uno de los juegos más esperados de GMT, ya llevaba un año y pico desde el P500, desde que se anunció, y la verdad que era uno de los juegos más esperados. Es una de estas cosas diferentes que saca GMT, es decir, no es Wargame, es uno de estos euros diferentes. Y la verdad que tiene cosas bastante novedosas. Uh-huh. Entonces, el juego lo que son tres fases diferentes de la exploración espacial. Y al final de cada fase se reinicia el juego completamente. Entonces, la primera fase es como el sistema solar. Después, el sistema
hasta
solar cercano.
Saturno, algo así, sí.
Cercano, después el sistema solar. Y ya después te vas entre galaxias. En cada una de ellas, pues tienes unas cartas, vas robando unas cartas y con una infraestructura que tienes, pues vas combinando cosas para hacer lo típico. Mover tus bases, construir bases, explorar. Tiene como todo, es como un city building, pero ambientado en el espacio. Por lo cual, si, los movimientos de las naves y cómo llegar a los planetas coge una importancia bastante. Es bastante sencillito e intuitivo, pero a veces tiene un poco de complejidad a la hora de calcular. Te peta un poco la cabeza. No son cálculos tan complejos como pueden ser el High Frontier. Sería un pasito o dos menos. Pero sí que estás calculando muchas cosas porque no te llega con... Pero bueno, como si estuvieras calculando con un euro duro. No, sí. No es un cálculo mucho mayor. Y la verdad que a mí me ha sorprendido bastante para bien.
Muy bien.
Sí, lo que dice Iván son tres fases y encima son tres tableros distintos.
Exacto.
Y es un poco, como dice, raro al principio cuando te lo cuentan. La primera partida que jugamos nos costaba hacer las cosas, pero según ibas avanzando la misma partida, era como todo súper fluido. O sea, que al final ibas haciendo las cosas, lo veías súper difícil, pero decías, no, lo hago de esta manera. El juego está chulo, tiene parte de gestión media, o sea, complejidad media, una gestión no muy dura, pero te ayuda al que puedas utilizar, por ejemplo, las infraestructuras de los rivales, jugar cartas de la mano que se suman a la infraestructura, o al final lo que te parece súper difícil tiene sentido y no es tan complejo. Sí que he notado yo después de la segunda partida que quizá le sobra la primera fase.
Sí, eso se está comentando en muchos sitios, como que se queda un poco sosa.
Porque no ganas nada en realidad, porque la infraestructura que construyes, que te la dejas entre turnos, después de la segunda fase probablemente no te quede nada.
Ya.
O sea,
la primera fase tiene sentido en la primera partida.
Sí.
Porque te sirve para coger un poquito las mecánicas que luego te van a hacer falta en las siguientes fases. Y ya llegas a esas fases un poco con eso sabido.
Sí.
Pero realmente, además a mí me tiene un poco de impresión, ¿no? Porque en los juegos tú vas construyendo y aquí de repente dicen, no, ¿has visto todo lo que has hecho en este tablero? Pues no te vale para nada. Bueno. Solamente te vas a quedar con uno de tus planetas y si has tenido suerte de llegar al final, que avanzas un poquito, sabes, un poquito antes.
Sí, tiene como dos posiciones en el tablero 1 y 2, que quienes los alcanzan empiezan un poco mejor en la siguiente. Que está,
sí, que han llegado antes. Han llegado antes zona del espacio.
Pero si no has llegado ahí, realmente te quedas con uno de tus planetas.
¿Una base?
Y el resto lo pierdes, todas las cartas.
Y no, te deja la infraestructura.
Sí,
un poco. Pero que es poco y todo lo demás lo pierdes, te quedas un poquito así descolocado. Pero bueno, por lo menos sí que has aprendido cómo funciona y realmente a partir de la segunda es cuando ya tiene más importancia todo lo que vas haciendo.
Se pueden conseguir unos puntos que lo normal es que no saques mucha ventaja en las goals estos, en los
objetivos. En la primera fase...
Hombre, si has conseguido tú tres y los demás uno o ninguno, a lo mejor le ganas cuatro puntos a los demás o cinco.
Sí, pero es que después vas a hacer muchos más.
Que luego se hace muy fácil.
Es mucho más importante si has conseguido hacer tal con infraestructura o has avanzado las investigaciones. Ahora os comentamos, si queréis, las investigaciones estas que había. Porque eso marcó muchísimo la partida.
Y
que
además en la primera fase, como muchas, te sale a lo mejor una carta de esas, que no haces más de una.
No, sería que yo creo que es casi imposible. Yo creo que el máximo es dos, ¿eh?
Y yo creo que como muchas haces una. O sea, es que me parece que no...
Sí, como mucho podrías hacer una. Bueno, el juego básicamente tiene, vamos a llamarlas, siete acciones, que es el research, que para coger cartas, el build, que para construir esos diferentes edificios, los edificios van de todo. Spaceport, para ayudarte a mover. Cuando descubres un planeta o algún lugar, pues a veces es un sitio que se puede sacar provecho económico, porque no olvidemos que somos corporaciones y el track de punto de dinero. O puedes construir cosas para evitar la radiación para tus futuros viajes. La otra acción es explorar. Es decir, cuando llega a un sitio necesitas X puntos de explorar para poder hacer las exploraciones. Después tienes el clásico move para hacer los movimientos. Después tienes unos que se llama Genetics y Revelation, que son los que te van a permitir tener mejoras propias de tu compañía. Y la verdad que como decía Yaro, han cogido bastante...
Que el Revelation, por ejemplo, no está ni en la primera fase.
No.
Están solo en la segunda y la tercera.
Sí.
Y avanzar en estas dos investigaciones es fundamental para las siguientes fases.
Sí, porque sobre todo en la última fase que están los...
Las colonias.
Sí. Las colonias, que es una última acción que no está en las dos primeras fases. Las colonias, hay los típicas, o sea, hay colonias que te dan puntos durante el juego, hay colonias que te dan punto final de la partida, y esas algunas tienen que ver con el tema este de las investigaciones, sí, de la genética, de la revelation. Entonces, sabiendo ya jugar, sabes que si ves muchos tipos de cartas de esas, te coges tal que te dan no sé cuántos puntos, o sea, porque al final sí verá que se consiguen puntos a montones.
Sí, a mí es algo que me ha gustado. Hay dos cosas que me han gustado fundamentalmente del juego, que es esa dificultad creciente. Empieza en el primer tablero, es, yo creo que relativamente fácil de explicar, y a la hora de entrar en el juego pues está bastante bien. Yo creo al final se va añadiendo dificultad, y en el último ya me di cuenta de que esto tenía cierto peso. Es verdad que a la hora de competir y tal quizá me quedé un poco fuera, yo iba a otra cosa, un poco a probar, a irme lo más lejos que pudiera en el espacio, a ver qué pasaba y tal.
Nosotros en la primera partida íbamos a lo loco, o sea, no sabíamos qué estábamos haciendo.
Bueno, ahí a probar y todo esto, pero me gustó porque me pareció que era fácil de entrar, fíjate, me dio una sensación, creía que iba a ser más complicado, pero hombre, luego ya al final la verdad es que las opciones son bastantes. Y luego me gustó algo que es muy común también a juegos de GMT, esa gestión de... Me gustan los juegos se mueven, uno de los motores es esa gestión de la mano. Me parece como más sencillo también para entrar. Tú tienes tu manita de cartas y entonces vas jugando esas cartas, y además te puedes aprovechar de desarrollos creo que son, ¿no? De los demás, de las infraestructuras de los demás. Entonces me pareció muy dinámico, o sea, la partida en realidad me pareció íbamos a toda...
Es que haces una cosa en tu turno.
Sí, haces una cosita y entonces siguiente. Como los turnos pasan de una manera muy muy rápida, de hecho. De hecho, a veces que es eso, de me toca a mí o ya, es que... O sea, las rondas pasan a toda velocidad y a mí me gusta, o sea, como que fluye el juego. Un juego que tiene una duración respetable.
Jugando las tres horitas y algo. Y a mí las dos veces se me han pasado volando. No me he enterado.
Sí, a mí me pasó
igual. Como decía Edu, que bueno, que puede asustarse un poquito a la gente. Y no, realmente es un juego bastante accesible. Ahora ya, a la hora de hacer puntos no lo sé. Pero sí que es verdad que lo coges rápido y que sí que tiene la sensación de que estás haciendo cosas, de que estás avanzando, de que no te quedas atrás, de que llegas a los sitios, que te parece que no, pero sí, al final tú llegas. Igual un poco más tarde que lleva una partida más, pero tú vas llegando y vas construyendo cosas. O sea, que la gente que nos asuste, que es un dentro de que es un GMT, es un juego bastante accesible.
Sí, al final es muy euro el juego y cómo se gestiona. Pero han sabido sacar ese sabor temático de cómo son los movimientos, de los movimientos con radiación, sin radiación, todo tiene ese pequeño saborcillo del tema.
Y el tema de moverte, que cuando te mueves desde muy atrás y no vas a las galaxias intermedias,
exacto,
es más rápido que si te estás moviendo entre galaxias, que están más lejanas.
Por ejemplo, que está mucho más cerca moverte desde el centro del sistema solar hacia cualquier planeta que entre dos planetas, porque la órbita a lo mejor le está pillando en un punto y otro, es como hacer casi el doble. Entonces todos esos pequeños detallitos, pues la verdad que lo hace un juego que es de una dificultad media con mucho sabor, y a mí me parece bastante divertido. Es verdad que yo creo que la primera edad es muy introductoria, es muy vital si alguien no ha jugado, porque ese, como vas dando saltitos de dificultad, es quitarte eso. Si alguien no juega la primera vez, pues a lo mejor no termina de cogerlo.
Sí, porque cuando llega realmente la complejidad, cuando te la encuentras, que yo creo que es en el tercer escenario, digamos, ya has aprendido, ya sabes un poco de qué va todo y ya has aprendido a jugar. Es verdad que, bueno, luego yo para mí como primera partida sí que es verdad que, bueno, sí, había que ir un poco más a esto que a lo otro y tal.
Sí, vamos detrás
siempre,
de ellos,
sí,
bueno,
vas un poco a remolque. Pero te da la sensación de que ya sabes jugar, o sea, cuando llega ya a la mayor complejidad que te puede dar el juego. Entonces, a mí eso me ha gustado. Es como que vas jugando, vas aprendiendo mientras juegas, digamos.
Que quizá lo más complejo sea los objetivos estos que tienes, los goals, que tienes seis...
Siete.
O siete, y son siete, en la siguiente fase otros siete, y en la siguiente fase otros siete, que se van incluso, entre comillas, acumulando. Luego tiene también los distintos edificios, que hay por lo menos 7-8 tipos de edificio, y cada uno se construye con determinadas características. En la era 2 hace esto, en la era 3 hace esto, y luego están las colonias, que también hay unas cuantas que son todas distintas, y las cartas estas de Genetics y de Revelation, que también son unas cuantas. O sea, la primera partida te sirve para conocerlo por encima, y la siguiente ya sí por lo menos sabes que esto está aquí, y esto está aquí, y esto existe, o sea...
Sí, en la primera, por ejemplo, los edificios, te vas a los tres básicos, claro, o al que puedes, ¿no? Ya la siguiente yo descubrí, no, pues voy a hacer este, porque esto, porque pam, 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 y vas hilando un poco más. Es verdad que está muy chula la variedad de edificios que hay. Por ejemplo, incluso hay un grupo de edificios que no sabría aún usarlo bien. Es decir, que aún me queda mucho juego por descubrir.
Sí, el
Exploiter.
El Exploiter, eso sí lo utilicé yo en la tercera,
sí,
en la
el
primera
Secure
partida.
Tampoco.
Y lo del Secure es que hay uno de los de las del final, ¿cómo se llama esto? Las...
Sí, sí, los adaptation o,
no,
o los breath out.
Las colonias. En, ah, las, sí, en las colonias hay una colonia que, que tiene movidas de esas con los que te da más puntos y tener eso, pero claro, todo eso no lo ves hasta una segunda, tercera, cuarta partida.
Y luego tienes un puntito de suerte a la hora de explorar los planetas. Claro, tú vas allí y no sabes lo que te vas a encontrar.
Quieres uno hasta que tenga que agua y no tiene agua.
No tiene agua.
O claro, te salen unos aliens.
Te tienes que adaptar a lo que te va saliendo.
Sí, sí, es suerte si busca algo específico, pero en general más o menos son un poquito mejor, un poquito peor. No, no hay una diferencia...
No va a ser determinante en la partida, pero sí tiene ese puntito en el cual no puedes tener todo planeado, sino que te tienes que ir adaptando un poquito a lo que te va saliendo.
A lo mejor uno de los objetivos es poner colonias en tres planetas de agua.
¿De agua o de biología?
O de biología, y no te sale. Pues mala suerte. A lo mejor tenías ya dos y estabas buscando el tercero. Bueno. Y luego el que se puedan... Eso también mola, el que, aparte de que te puedes aprovechar las infraestructuras de los demás, te puedes aprovechar de los edificios de los demás. Que no lo hemos dicho, el aprovecharte de algo de los demás, siempre ellos roban una carta, o sea, siempre van a tener un beneficio. Entonces, por ejemplo, aprovecharte de los edificios es cuando vas a viajar con radiación, si en toda la zona en la que estás hay algún edificio que te impide la radiación, todos los que salgan de esa zona se aprovechan de ello a cambio de darte una carta que no te la dan ellos, te la dan del robo. El tema de que tú puedes explorar en un sitio y que llegue otro y construya antes. O a lo mejor tú ni te interesaba construir, simplemente querías explorar por lo que sea. Y no sé, el juego, la verdad es que...
Sí, yo creo que sí...
Al principio sí que lo ves y dices, hostia, va a ser un High Frontier, va a ser la... Luego cuando lo ves dices, joder, qué fácil, es un juego más sencillo. Pero está bien, está bien.
A ver, sencillo para lo que te esperabas, quiero decir que...
Sí, pero
que
bueno, a ver,
tiene su complejidad, vamos.
Pero bueno, es como... Un poco de... Es mezcla de exploración y un poco de city building con los edificios. Y poco más, tampoco...
Sí, no tiene... A mí me pareció bien para entrar y eso, accesible... Y luego la complejidad viene al final, pero cuando ya estás metido en la partida, entonces, bueno, es verdad que al final sí que ya me pareció que aparecían ya muchas cosas, había más, pues tenías que hacer tus sets, o sea, sobre todo el tema de las colonias, aprenderte un poquito a qué tienes que ir para puntuar y todo eso. Al final es verdad que te viene también la última información que te llega, es abundante. O sea, y me imagino que en una segunda, tercera partida ya vas a saber más a lo que hay que ir. Pero vamos, me pareció accesible dentro de ser eso, un juego de complejidad media.
Yo creo que es media.
Tirando para a lo mejor un poquitín.
4 quizá, GMT o 3 GMT.
Sí, pero.
GMT.
Eso. 4
GMT es tirado.
GMT.
Los coins son 5.
Sí.
Bueno, pues muy bien, chicos. ¿Alguna cosita más que se nos escape?
Sello de aprobación de Iván.
Iván era su sello de aprobación. Muy bien, chicos. Pues nada, lo dejamos por aquí. Cerramos el programa. Hasta la siguiente. Adiós.
Adiós.
Adiós.